Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Las cenizas de la duquesa de Alba reposan desde ayer en la iglesia del Valle. Isabel Pantoja ha pasado su primera noche en prisión y la fiscalía ha presentado ya su querella contra los responsables de la pseudoconsulta del 9N. La mañana viene muy cargada de noticias, como ven. La que sin duda va a marcar este sábado es la manifestación que esta mañana han convocado 150 organizaciones en Madrid, desde la Glorieta Ruiz Jiménez hasta la Plaza de Colón a partir de las 12 de la mañana. Es una manifestación en la que va a haber muchos votantes del PP que quieren reclamar al gobierno que haga efectivo su compromiso de proteger al no nacido. Es una protesta por la decisión de retirar el proyecto de reforma de Gallardón. En esa manifestación van a participar mujeres que han apostado por la vida.
Me siento especialmente afectada porque yo he vivido en primera persona que te digan que la vida de tu hijo vale menos porque padece una enfermedad.
Es que estamos creando unos ciudadanos, unos seres humanos de primera categoría y unos seres humanos, unas personas de segunda categoría.
Para muchas mujeres, seguir adelante con su embarazo requiere un auténtico acto de heroísmo. No hay suficientes apoyos a la mujer y el ambiente familiar, empresarial y social es cada vez más contrario a la maternidad. En la manifestación va a haber alrededor de 20 cargos electos del Partido Popular. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, anunció que no va a estar en la manifestación, pero que apoya a los que reclaman más protección para la vida.
No voy a ir a la manifestación, pero el que no vaya a la manifestación no quiere decir, insisto, que se haya cambiado, que haya cambiado mi conciencia, que hayan cambiado mis convicciones, que siguen estando donde estaban, en la defensa de la vida.
A 15 o 20 centímetros de Jorge Fernández Díaz estaba sentada Soraya Sáez de Santa María. La vicepresidenta del gobierno se ponía de lado cuando le preguntaban por esta cuestión, tan de lado que hablaba del derecho a manifestarse, que es como no decir nada.
No es un tema sencillo, siempre lo hemos dicho. Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Soraya Sáez de Santa María, acaban de escucharlo, habla de consenso. Y consenso es la palabra con la que intenta justificar que el Gobierno haya congelado la reforma. La ha congelado por razones electoralistas, por cálculo electoralista. Esta decisión supone la ruptura de con su compromiso con los electores, porque en su programa electoral el Partido Popular llevaba el cambio de la ley del aborto de Zapatero. Y ahora ya no. En nombre del consenso, el PP mantiene la regulación del aborto. Vamos a ver qué hay detrás de la palabra consenso, porque Zapatero convirtió en un derecho. Zapatero convirtió el aborto en un derecho, en contra de la sensibilidad de la mayoría de los españoles. Todas las encuestas reflejan que la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles, considera al aborto un fracaso. El gobierno ha tomado esta decisión porque cree que así no va a perder votos. Pero lo cierto, y también lo dicen las encuestas, es que va a perder votos porque se retrata como un gobierno que renuncia con mucha facilidad a sus principios programáticos. Porque recordemos que hasta hace no poco, hasta hace unas semanas, la modificación de la regulación del aborto de Zapatero era uno de los principios programáticos del PP. Pero luego los asesores, los sociólogos, convencieron a Mariano Rajoy y convencieron a Soraya Sáez de Santa María de que tenía que retirar ese proyecto de modificación de la regulación de Zapatero. Y van a perder votos por no mantener su compromiso. Es que la política no es solo gestión, la política no es solo economía. Ya está presentada por la Fiscalía la querella contra los responsables del 9N de Cataluña. Algunos dicen que hablar de Cataluña es aburrido. No sé si será aburrido, pero cuando está encima de la mesa una posible secesión de una parte del país, es necesario hablar de lo que está sucediendo. La querella de la Fiscalía imputa 4 posibles delitos a los responsables del 9 de noviembre. Desobediencia, grave prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Se dirige contra el presidente Mas, contra la vicepresidenta Joana Ortega y contra la consejera de Educación Irene Rigau. Ya saben que se abrieron los colegios para hacer posible esa pseudoconsulta. Es extraño que ahora la Generalitat se lleve las manos a la cabeza por esta querella, porque Artur Mas, el propio 9 de noviembre, decía que el responsable de lo que estaba sucediendo era él.
Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí.
Eso es lo que decía Artur Mas el 9 de noviembre. La vicepresidenta de la Generalitat, otra de las que está en esa querella, ayer se hacía la víctima, Joana Ortega.
En esta España,
en esta España cada vez cabe menos gente, cada vez nos empujan más fuera de España.
Fuera de España.
Desde que el Tribunal Constitucional aceptó el recurso contra lo que la Generalitat llamó el proceso de participación ciudadana, es decir, la consulta, la pseudoconsulta, los límites del Estado de Derecho estaban claros. No podía celebrarse. Era prudente no tomar medidas cautelares ese propio 9 de noviembre. Y porque hay un viejo proverbio latino que en este caso se cumplía, ¿no? Summa iuris, summa inuria. Lo que es lo mismo, cuando se busca el máximo derecho, se provoca la máxima injusticia. Pero esa flexibilidad que es lógico tener, porque si hubiéramos tenido a la Guardia Civil impidiendo poner las urnas, pues hubiéramos tenido un tomate. Esa flexibilidad y esas consideraciones políticas no pueden provocar que la ley no se aplique. Y si el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, si Artur Mas dijo que era el responsable, pues es lógico que haya una querella. Pero con el cumplimiento de la ley no es suficiente para solucionar la situación. No basta que se cumpla la ley. Es necesario que se cumpla la ley. Pero el gobierno tiene que hacer más. El gobierno tiene que hacer política. Hace falta pedagogía, iniciativa política. Tenemos una situación en Cataluña de división, de fragmentación. Hay 3 tercios claros. Un tercio claramente independentista. Otro tercio claramente constitucionalista. Y otro tercio que no sabe cómo decantarse. Bueno, pues el gobierno tendrá que trabajar en labores de pedagogía porque no basta, repetimos, que se cumpla la ley. Y a este gobierno le suele pasar que cuando hace cumplir la ley cree que ya está todo resuelto. No es suficiente. Estos que oyen son los aplausos con los que ayer era despedida la duquesa de Alba. Las cenizas de la duquesa reposan desde poco después de las 6 de la tarde en la iglesia del Valle, sede de la Hermandad de los Gitanos, de la que la duquesa fue hermana. El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal amigo, destacaba que Cayetana era noble de nacimiento y de corazón.
Noble en la generosidad y en el servicio a los más necesitados. Pero ella sabía muy bien, qué elegancia, ella sabía muy bien que de los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta.
Y ayer concluyeron los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Su secretario portavoz, Gil Tamayo, se refirió al caso de presunta pedrastia de un grupo de sacerdotes de Granada.
Nos produce vergüenza si estas realidades se confirman con las investigaciones. Ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito, primero por las posibles víctimas o víctimas y segundo por las personas implicadas para que sus derechos no sean conculcados.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo, aseguró también que los obispos españoles le han mostrado su afecto al arzobispo de Granada, que, como ya oímos en esta emisora hace unos días, expresó el dolor por un caso como este. Son las 6:10 de la mañana, las 5:10 en las Islas Canarias. Con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio, repasamos otras cosas que han sucedido y están sucediendo. La cooperante española en riesgo de ébola sigue sin síntomas.
Ha pasado la noche en el hospital Carlos III, donde está ingresada en la sexta planta de forma preventiva hasta que se le realicen las pruebas. La doctora de Médicos Sin Fronteras podría haberse contagiado por el virus en Mali al pincharse accidentalmente cuando atendía a un enfermo.
El Consejo de Ministros da la nacionalidad española a las misioneras que donaron su sangre para tratar el ébola.
Las religiosas Paciencia y Elena superaron la enfermedad en sus países de origen y después, a petición de las autoridades sanitarias españolas, se trasladaron a Madrid para donar su sangre. Su ayuda fue vital para curar a la auxiliar Teresa Romero.
La bolsa se dispara y el bono a 10 años marca un mínimo histórico.
El IBEX subió un 3%, la mayor subida desde julio de 2013, después del anuncio del Banco Central Europeo de actuar con nuevas medidas para subir la inflación. La prima de riesgo ha bajado a 125 puntos.
Urkullu pide al rey un nuevo modelo de Estado.
En su primera audiencia con Felipe VI, el Lendakari le ha trasladado sus aspiraciones de autogobierno. Para Urkullu, este nuevo modelo debería tener en cuenta lo que él llama el hecho diferencial.
Puyol y los ministros Montoro y Fernández Díaz comparecerán en el Parlamento de Cataluña.
Lo ha aprobado la Comisión de Investigación del Parlament sobre el caso Puyol. Tras el pacto de CiU y PSC, la Comisión no va a citar a declarar a Artur Mas ni a ningún conseller de la Generalitat.
El gobierno tiene que rescatar al Liceo de Barcelona. El Liceo de Barcelona ha acabado en el desastre después de años de corrupción.
El Consejo de Ministros ha aprobado conceder a la institución presidida por Artur Mas una subvención directa de más de 4 millones de euros para evitar su suspensión de pagos.
El gobierno deniega los indultos a Carlos Fabra y José María del Nido.
El Ejecutivo ha concedido este viernes 7 indultos y denegado más de 2.000, entre ellos los del expresidente del Sevilla y el de Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón está condenado a 4 años de cárcel por defraudar Hacienda y podría entrar ahora en prisión tras la decisión del gobierno.
Los obispos españoles piden una regeneración moral de la sociedad.
La Conferencia Episcopal ha aprobado un documento sobre la realidad social española en el que insisten en alertar del aumento de la pobreza que se está produciendo por culpa de la crisis. Instan a los políticos a que no solo busquen el crecimiento económico, sino también un mejor reparto de los recursos.
Vuelco en Navarra. Podemos sería la primera fuerza política, según el CIS, del territorio foral.
El partido de Pablo Iglesias obtendría 18 de los 50 escaños en el Parlamento Foral, seguido de Bildu con 11. UPN caería de sus 19 representantes actuales a solo 8 y los socialistas perderían 4 diputados. Partido Popular y UPyD tendrían un solo diputado.
Pero atención, que algo está cambiando en Podemos, porque Pablo Iglesias, su mediático líder, suspende una entrevista en Telecinco.
El líder de Podemos no acudirá finalmente esta noche al plató del programa Un Tiempo Nuevo. Iglesias ha propuesto contestar solo a una pregunta pactada desde la sede de su partido.
Preguntas pactadas, mal asunto cuando se está haciendo política. Y la Universidad de Málaga abre una investigación a Íñigo Errejón.
Quiere saber si el número 2 de Podemos incumplió su contrato laboral. Errejón cobraba más de 1.800 euros al mes de la universidad, pero su contrato le prohibía dedicarse a otra actividad.
Si es que no se puede ser látigo de la corrupción y luego estar cobrando de varios sitios. Alberto Garzón se presentará a las primarias de Izquierda Unida.
El diputado malagueño ha anunciado su candidatura a las primarias que se celebrarán el 8 de febrero para ser el cabeza de lista de Izquierda Unida en las elecciones generales del próximo año.
El ex primer ministro portugués José Sócrates, detenido por corrupción.
El socialista ha sido arrestado este viernes a su llegada al aeropuerto de Lisboa por su presunta vinculación con un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Junto a él han sido detenidas otras 3 personas.
Obama, queremos decir, defiende la reforma migratoria entre gritos en español de sí se puede. Claro, es que la reforma migratoria a quien afecta, a quien beneficia, es a los hispanos.
El presidente de Estados Unidos ha sido ovacionado esta madrugada en un acto en Las Vegas. Los republicanos han demandado al gobierno de Obama por la reforma que pretende evitar la deportación de 5 millones de inmigrantes.
Hay 12 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Esta reforma afecta a unos pocos solo. 2 muertos en un tiroteo en Alcantarilla. En Murcia.
Se trata del portero y de un cliente de una discoteca del polígono de San Ginés, en esta localidad murciana. La policía busca a los sospechosos que huyeron en un Mercedes blanco.
El deporte. Vuelve la Liga tras el parón por los partidos de las selecciones.
Regresa con los partidos de los equipos de Champions. El Madrid defiende el liderato en Eibar a partir de las 6. Antes, a las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Málaga en el Calderón. A las 8, Barça-Sevilla. Y cierra la jornada del sábado el Deportivo Real Sociedad a las 10 de la noche. En el partido del viernes, Athletic Club de Bilbao 3, Español 1.
Agua y lluvia, Ana Palacios.
Pues la verdad es que hoy se esperan precipitaciones fuertes en Canarias. Las lluvias van a llegar también a la península por el noroeste, por Galicia. A lo largo del día se van a extender por Asturias y norte de Castilla y León, pero de ahí no pasarán. En el resto de España llegarán nubes esta tarde, pero con pocas posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas se van a mantener muy similares a las de ayer, muy altas en Jaén o Córdoba, por encima de los 25 grados. Solo bajan 3 o 4 en Galicia. Esto para hoy. Mañana domingo se esperan más lluvias y descenso de las temperaturas.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Cuando Expósito pregunta...
Pregunta complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
4, 18, 35, 41 y 43. Soles 4 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. La Fiscalía General del Estado imputa desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones a los responsables del 9N. Patricia Rossetti.
La querella relata la actuación de la Generalitat de cara a la celebración de la consulta suspendida y las resoluciones del TC deben ser acatadas por todos los poderes públicos. Son vinculantes y el gobierno catalán es destinatario directo. Destaca la abierta negativa de los querellados a dar cumplimiento a la resolución suspendida que emana del máximo intérprete de la Constitución y destaca la insistencia de Artur Mas en advertir a la Fiscalía que el responsable era el mismo, que le mirasen y le han mirado. La Fiscalía hace referencia al gasto de fondos públicos destinados a una consulta suspendida, a un acto constitutivo de delito, y malversó dinero público al movilizar a los Mossos de Escuadra, al distribuir la propaganda y al informar en la web. Manifiesta la Fiscalía la actuación prevaricadora en el ejercicio arbitrario del poder y acusa a Mas de sobreponer su visión partidista sobre la realidad. Los querellados perseveran y se sitúan extramuros del ordenamiento jurídico. Y en cuanto a la usurpación de funciones, está en juego la vigencia de las decisiones del TC en Cataluña.
Presentada la querella y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pide al presidente del gobierno que haga un gesto hacia Artur Mas. Flavia Codinas.
El secretario general del PSOE se ha ofrecido a hacer de puente entre Mariano Rajoy y Artur Mas porque entiende que la falta de diálogo entre ambos es el principal inconveniente para encontrar una solución al problema catalán. Muestra de ello, dice Pedro Sánchez, es que el único contacto que se ha producido entre los dos líderes en los últimos meses ha sido por carta. Ante esta situación, Pedro Sánchez pide a Mariano Rajoy que organice un encuentro entre los tres para que puedan llegar a un acuerdo.
El deber del presidente del gobierno, pero como no lo hace, pues lo pide el líder de la oposición. Y lo dije hace ya unas semanas, si yo estuviera en el lugar de Rajoy, convocaría al líder de la oposición y también al presidente de la Generalitat para hablar de manera transparente sobre soluciones que necesita y merece Cataluña.
El primer paso para llegar a un pacto, dice Pedro Sánchez, es que Mariano Rajoy dé solución a aquellos 23 puntos que Artur Mas le entregó durante su última reunión. Después, que se abra el debate para reformar la Constitución. Sin embargo, Pedro Sánchez teme que a partir de ahora el diálogo se complique como consecuencia de la decisión de la Fiscalía de querellarse contra Artur Mas y otros dos miembros de su ejecutivo.
Y CiU dice, como siempre, que hay persecución política. Ángela Sánchez.
La Generalitat ya tiene preparada la respuesta jurídica a la querella de la Fiscalía. Lo ha anunciado el conseller portavoz Francesc Homs, que se vale de la excusa de la querella para decir que no quieren seguir en un Estado que no respeta la libertad de expresión.
Pues es catalán.
El proceso catalán seguirá adelante, seguramente con más fuerza que nunca, porque si una cosa tenemos clara es que nosotros no queremos formar parte de un Estado donde facilitar la libertad de expresión es penalizado.
Para
el PP catalán, todo lo contrario. Esta querella entra dentro de la normalidad. El portavoz adjunto del PP catalán, Santi Rodríguez, lo tiene claro. Si uno actúa contra la ley, actúa también la justicia.
Evidentemente, el 9 de noviembre algo pasó en Cataluña y, por lo tanto, alguien no hizo caso a lo que los tribunales dijeron. Desde ese punto de vista, entendemos pues que la justicia tiene que actuar.
Más allá de la política, desde la vertiente judicial también ha habido reacciones. Ha hablado la entidad Jueces para la Democracia, que lamenta que un tema que se podría resolver hablando acabe llevándose a los tribunales.
Y la vicepresidenta del Gobierno asegura que hay que cumplir con la ley.
Entonces, los que se saltan la ley ponen como excusa la política. Fíjese si los ciudadanos dejaran de incumplir las leyes diciendo que tenemos que hacer más política y dejaran de pagar los impuestos, por ejemplo, a la Generalitat, porque dicen que el gobierno de la Generalitat o la Generalitat debiera hacer más política fiscal.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy una manifestación va a recorrer las calles de Madrid con el lema Cada vida importa.
En pocas horas y bajo el lema Cada vida importa, 81 asociaciones nacionales y 59 internacionales se sumarán a esta convocatoria que se prevé multitudinaria. El motivo es claro, exigir al gobierno que cumpla su promesa electoral, derogue la actual ley del aborto y ponga en marcha políticas de apoyo a la maternidad. Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, ha estado en Mediodía COPE y esto es lo que ha dicho.
En todo caso, rectifique o no el gobierno su última decisión, nosotros seguiremos haciéndonos presentes porque, de verdad, como dice el lema de la manifestación, cada vida nos importa.
Los convocantes quieren mostrar también su apoyo a las mujeres embarazadas para que sigan adelante con su maternidad, así como exigir ayudas para las familias con hijos con discapacidad.
Muchas mujeres no abortarían si tuvieran apoyo y ayuda. Paloma Estrada.
La situación económica es el motivo fundamental por el que muchas mujeres se plantean el aborto.
Ha aumentado el perfil de parejas españolas, o sea, mujeres que vienen con su pareja y que el problema que se les plantea es fundamentalmente económico. Por la crisis económica, hace unos años no se hubieran planteado el aborto y ahora piensan en él porque quizá los van a desahuciar.
Amaya Azcona es directora general de Red Madre. Nos explica que aumentan las parejas estables de 20 a 30 años que acuden en busca de ayuda más psicológica que económica en muchos casos. No obstante, sigue habiendo un perfil concreto de mujeres inmigrantes solas, muchas que han sufrido malos tratos y que acuden porque no quieren abortar.
Viven en la mayoría en habitaciones alquiladas y después, por desgracia, hay algunas que viven ocupando viviendas, con todo lo que eso conlleva de precariedad a la hora de tener una casa cómoda y de saber que algún día pueden llegar y echarlas de casa.
Eva Martínez es promotora del proyecto Miriam en Parla. Nos explica qué necesidades concretas tienen y qué aportan organizaciones como la suya en este caso.
Nuestra ayuda económica es más bien, pues no me llega para la luz o si necesitan puntualmente alguna ayuda, y algunas se les ha dado alguna ayuda de alquiler durante un tiempo. Damos alimentos una vez al mes, pañales también repartimos una vez al mes, si necesitan carrito, cuna, tal, de donaciones que nos hacen y tal, intentamos buscarla.
Hay salida para todo y las instituciones deben ayudar más.
Leyes con medidas concretas de apoyo a la maternidad, pero que lleven aparejada un montante económico y que sea la administración la que pague los pisos de acogida, la que ayude a la mujer con una beca mamá, podemos decir, para que pueda dejar los estudios y atender el embarazo y los primeros años de cuidados de su hijo.
La sociedad civil puede aportar, según Amaya, hasta cierto punto. Son las administraciones públicas las que deben favorecer la maternidad. Con todo esto, hay que destacar que las mujeres cambian completamente cuando por fin tienen a su hijo.
Sobreviven gracias a sus hijos. Muchas dicen, yo me levanto por la mañana y me busco la vida porque mi hijo está. Si mi hijo no estuviera, pues a lo mejor no me levantaría.
Lo dicen ellas, las madres que han logrado salir adelante. Muchas han superado situaciones límite de pobreza o adicción solo con la fuerza que les aporta su hijo o su hija. En general han mejorado su calidad de vida, han madurado y por eso ayudan ahora a otras mujeres que lo necesitan como ellas antes.
A la manifestación de hoy acuden diputados del PP en desacuerdo con que el gobierno haya guardado en un cajón la reforma de la regulación del aborto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ayer tras el Consejo de Ministros, intentaba hacer equilibrios. María Daván.
La vicepresidenta entiende y respeta que diputados y senadores se manifiesten hoy por la vida y lo hace porque son conscientes, dice, que es un tema con una carga social importante.
Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Con Soraya Sáenz de Santa María compartía ayer mesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Jorge Fernández Díaz. El titular de Interior confirmaba que no acudirá a la manifestación, pero dejaba claro que siempre apoyará al no nacido.
No voy a ir a la manifestación, pero el que no vaya a la manifestación no quiere decir, insisto, que se haya cambiado, que haya cambiado mi conciencia, que hayan cambiado mis convicciones, que siguen estando donde estaban, en la defensa de la vida.
La vicepresidenta no da una fecha exacta para esa mini reforma que impedirá a las menores de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque apuntaba que podría ser antes de fin de año.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y sigue el avance de Podemos. Sería Podemos la fuerza política con mayor intención de voto en Navarra, según el Navarrómetro que conocimos ayer.
Conseguiría Podemos y las bajadas de UPN, que quedaría en 8 y PSN en 5, son las principales conclusiones de este Navarrómetro. La gran duda que genera la encuesta es qué sucederá con la intención de voto de la fuerza de Pablo Iglesias, sin una cara reconocible en Navarra y que ha anunciado que no va a estar en esos comicios como marca propia. Sin embargo, la lectura del partido del gobierno, Unión del Pueblo Navarro, es, sin embargo, hacer oídos sordos. Carlos García Danero es portavoz regionalista en el Parlamento Foral.
Por Navarro, en mayo, seguirá siendo la fuerza más votada en Navarra y, por lo tanto, en sentido, creo que el candidato que elija Unión del Pueblo Navarro será el candidato más votado en las próximas elecciones.
La oposición nacionalista vasca achaca los datos al hartazgo contra partidos como Unión del Pueblo Navarro o el Partido Socialista, mientras que los autores de esta encuesta hablan del tirón existente de los datos nacionales.
Estos fueron los aplausos que se oyeron ayer en Sevilla en la despedida masiva de la duquesa de Alba. Manuel Chico.
Sevilla le ha tributado una multitudinaria y afectuosa despedida a la duquesa de Alba. Desde su fallecimiento ha estado acompañada en todo momento de su viudo, sus 6 hijos y de su otra familia. Muchos miles de sevillanos acudieron a presentarle sus respetos a la capilla ardiente en el ayuntamiento, haciendo larguísimas colas. La aplaudieron y vitorearon en su último tránsito por la avenida que lleva a la catedral y llenaron también a rebosar el templo, donde el cardenal Amigo Vallejo ofició su funeral a mediodía.
Noble por herencia y noble, muy noble, de corazón.
Tras su cremación, las cenizas de la duquesa difunta se dividieron. Una parte emprendió camino al panteón de la Casa de Alba en la localidad madrileña de Loeches y el resto, en una ceremonia íntima solo para la familia, fue depositado en la iglesia del Valle, la sede de la Hermandad de los Gitanos, junto al Cristo de la Salud, del que era tan devota y donde descansa para siempre y donde ha seguido siendo visitada. Al final, sobre sus casi 50 títulos, el que ha predominado ha sido el de ser sevillana.
Isabel Pantoja, condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales, ha pasado su primera noche en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira. Carmen Cerván.
A Isabel Pantoja le queda ya desde hoy un día menos para cumplir su condena de 2 años de cárcel por blanqueo de capitales en el marco del caso Blanqueo, una pieza separada del caso Malaya. Ayer a primera hora de la mañana ingresaba en la prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Al entrar en el centro se sometía al protocolo habitual. La pesaban, la medían, le hacían la ficha y pasaba también el reconocimiento médico. Coincidiendo con este primer día de ingreso en la cárcel de Isabel Pantoja, la Junta de Andalucía publicaba en el BOJA el decreto por el que le retira la medalla que recibió en 2002. Es la primera vez que el gobierno andaluz retira esta distinción desde su creación en 1985.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa a través de su línea COPE durante la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Nuestra línea editorial ha analizado esta semana el sondeo del CIS, que coloca a Podemos a menos de un punto del PSOE y apenas 5 puntos por detrás del Partido Popular. Una gran mayoría de los votantes que prestaría apoyo a Podemos no cree que el nuevo partido sea capaz de solucionar nada, solo quieren expresar su descontento. Por eso los partidos mayoritarios no pueden seguir transitando por el mismo carril. Es urgente una reforma electoral, acercar la vida política a la vida social, abrir nuevos canales de participación. El informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014 demuestra que las violaciones de este derecho fundamental siguen creciendo. Se producen especialmente en el área musulmana y también bajo diversos regímenes autoritarios. La libertad religiosa también sufre en países de tradición cristiana, en los que se niega a los creyentes poderes expresarse en el espacio público con los mismos derechos que tienen los demás. Del respeto a la libertad religiosa depende la paz en el mundo y el futuro de nuestras democracias. Y mañana se cumplen 25 años de la caída del Muro de Berlín, el acontecimiento que mejor simboliza el final del Imperio Soviético y de la Guerra Fría. San Juan Pablo II contribuyó de forma decisiva a este acontecimiento. En su Polonia natal surgió el movimiento obrero Solidaridad, que con el apoyo de la Iglesia y de los intelectuales abrió una grieta fatal en el telón de acero. Mañana es un día para el recuerdo agradecido a quienes dieron su vida por la fe, por la libertad y por la dignidad del hombre. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este sábado tan temprano buscan noticias. Actualizamos la información con la ayuda de Juan Manuel Rodríguez. Manifestación en Madrid en defensa del no nacido.
Bajo el lema "Cada vida importa", la manifestación Provida recorrerá las calles de la capital por la vida, la mujer y la maternidad. Más de 150 asociaciones se reúnen para clamar contra la política de Mariano Rajoy en materia de aborto. Soraya Sáenz de Santa María.
Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
O sea, dicho de otro modo, para traducir este corte, la vicepresidenta se pone de lado. La Fiscalía General del Estado se querella contra los responsables del 9N.
A Artur Mas se le acusa de una supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. El Ministerio Fiscal acusa al presidente de la Generalitat de actuar con arbitrariedad. Francesc Homs es el portavoz de la Generalitat.
El proceso catalán seguirá adelante, seguramente con más fuerza que nunca, porque si una cosa tenemos clara es que nosotros no queremos formar parte de un Estado donde facilitar la libertad de expresión es penalizado.
Atención, que OMS habla de libertad de expresión cuando lo que han hecho ha sido incumplir la ley. Las cenizas de la duquesa de Alba ya descansan en la iglesia del Cristo de los Gitanos.
Después de un multitudinario funeral, los restos de la duquesa fueron trasladados al cementerio de San Fernando. El arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, destacaba la nobleza de Cayetana Fitz James Stuart.
Noble en la generosidad y en el servicio a los más necesitados. Pero ella sabía muy bien qué elegancia. Ella sabía muy bien que de los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta.
Isabel Pantoja pasa su primera noche en la cárcel de Alcalá de Guadaira.
Ingresó a las 8 de la mañana del viernes para cumplir su condena de 2 años por blanqueo de dinero. En 6 meses, si todo marcha bien y una vez cumplido un cuarto de condena, podría solicitar su acceso al segundo grado.
6:32, 5:32, una hora estupenda para hacer una pausa. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda, de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿Pero dónde voy a ir? Ay, Paco, ¿quieres algo o no? ¡Que se me apaga el móvil! ¡Pero qué maleta! A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalaciones 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues ha sido una semana informativamente movida en el ámbito religioso.
Trepidante.
Vamos con el tema de la conferencia episcopal, la asamblea plenaria. Ha estado muy presente el caso de Pedrastia en Granada, enseguida hablamos de él. Pero vamos con otra cosa que ha pasado un poco más inadvertida, que es el pronunciamiento y el documento en el que está trabajando la conferencia episcopal Iglesia Servidora de los Pobres. Es un documento del que ayer habló el secretario portavoz, en el que se habla de muchas cosas, de economía, de regeneración moral, de desarrollo sostenible. José Luis, ¿qué destacarías? ¿Y qué es este documento? Está en fase de elaboración, ¿no?
Working lo primero process. Que iba a decir, el documento
no todavía existe. Todavía.
No existe. Lo que ha
tenemos
hecho,
algunas notas.
Lo que ha hecho la Asamblea Plenaria es publicar una especie de anticipo introductorio, podríamos decir, que lo han denominado una nota pastoral, con el título Una llamada a la solidaridad y a la esperanza, que en realidad es un abrir boca, ¿no? Nos da una pista de por dónde se va a mover este documento. En el fondo, ¿de qué se trata? De una mirada desde la fe, desde la experiencia de fe que vive la Iglesia, y por tanto también desde toda la tradición, desde lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, al momento concreto que vive la sociedad en la que esta Iglesia camina. Una sociedad que es la española, que por tanto está marcada por la crisis económica y su salida, bueno, todavía salida incipiente, sí, y los daños y heridas que ha dejado en lo material y también en lo espiritual, una ruptura de confianza, de confianza en las instituciones, de confianza en lo que es la polis, la ciudad común, la política, una situación de herida, por ejemplo, en las familias, que muchas veces están desamparadas, una cultura del individualismo, de la falta de significado sobre el valor de la vida. Ahí está todo el tema que también ha sido objeto de la intervención del presidente de la conferencia sobre la cuestión del aborto o la vida terminal. Todo esto conjuga una foto, podríamos decir, convulsa del momento que nos toca vivir, esta cuestión que hablamos tanto últimamente de si esa fase que iniciamos con la reconciliación de la transición, pues ahora está, digamos, puesta en riesgo y se abre un escenario que desconocemos. Bueno, ante todo esto, la Iglesia quiere decir su palabra, que no puede ser una palabra que nazca de análisis sociológicos o partidistas, o de una ideología, sino de su propia forma de vivir la fe, la relación con Jesucristo en un contexto histórico que es este. Y lo que la Iglesia hace es pues levantar acta de estos problemas que acabo de enumerar en esta nota y ya anticipar como esa mirada de esperanza que no es voluntarista, sino que nace de que la Iglesia ya conoce cómo su Señor ama al hombre, lo socorre, le hace levantarse y genera espacios ya de reconciliación, de fraternidad, de construcción, de caridad. Eso ya lo está viviendo la Iglesia y eso ya lo está poniendo al servicio de los demás, no solo de la propia comunidad cristiana, sino de todos, especialmente de los más pobres y vulnerables.
José Luis, has hablado de la cuestión del aborto. Hoy tenemos una manifestación de una serie de organizaciones, sí, Provida. ¿Cuál es la posición de la Conferencia Episcopal sobre la manifestación de hoy?
Hombre, sobre la manifestación de hoy, la conferencia como tal, de una manera estricta, no tiene que pronunciarse porque no forma parte de los que convocan. En el discurso de apertura de la conferencia, el presidente Monseñor Ricardo Blázquez dijo muy claramente que todas las iniciativas ciudadanas que dan cauce a una lucha por una sociedad justa en la que la defensa de la vida sea el centro, sea el eje de la acción social, de la acción política, pues son aplaudidas y apoyadas por la Conferencia Episcopal. Vengan de donde vengan y participen en ellas quienes participen, que no necesariamente tienen que ser los católicos, que no necesariamente van a ser solo organizaciones de identidad explícitamente católica. En la manifestación que hoy va a tener lugar hay un amplísimo arco de realidades civiles, muchas de ellas son de matriz evidentemente cristiana y eclesial, pero otras pues no lo son, otras son de laicas, también hay personas de otras religiones, de otras confesiones cristianas y de otras religiones que se han manifestado contra el aborto y, por tanto, bueno, es una iniciativa de sociedad civil. Por tanto, yo creo que la relación es muy clara. Ya. Apoyo a estas iniciativas sociales, pero la Conferencia Episcopal ni las promueve ni las organiza, evidentemente.
Vamos con el asunto de la pederastia. España había permanecido relativamente al margen de los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia, relativamente al margen. No había habido grandes casos. Esta semana hemos conocido un caso que parece que es un caso muy doloroso, muy importante, en el que hay implicados un grupo de sacerdotes. Vamos a ver, Jorge Luis, porque junto a la información que se ha ido contando, porque ha habido una, digamos, explosión informativa, por llamarlo de alguna manera, ¿se puede decir que la Iglesia española ha aplicado, digamos, la doctrina Benedicto XVI sobre la pederastia, la doctrina tolerancia cero, que se ha tenido en cuenta lo que desde hace algunos años se viene haciendo
bueno, es
desde
que,
la Santa Sede?
Vamos a ver, lo primero que hay que decir, no, pues no es por ponerme estupendo, pero sí, de las cosas que has dicho, es que información, lo que se dice información, la que ha dado el Arzobispado de Granada, con una nota muy completa y articulada de todo lo que ha hecho. Lo demás, pues permíteme que lo ponga entre comillas y lo coja con pinzas, porque estamos ante un caso que está bajo secreto de sumario y bajo secreto pontificio, es decir, a efectos eclesiales.
Hay dos investigaciones.
Exactamente, bajo secreto pontificio y a efectos judiciales bajo secreto de sumario. Si se han empezado a filtrar cosas, pues claro, primero ya hay aquí un daño que se está produciendo, pues a muchas cosas, a la propia víctima que ha denunciado, a los hipotéticos abusadores, a la propia investigación que está desarrollando la policía, etcétera. Estamos, por lo tanto, los perfiles, la configuración de este caso, todavía desconocemos su dimensión. Se habla de 3 sacerdotes directamente implicados y luego otro número de personas un poco indeterminado de que habrían podido pues dar amparo, cobijo, etcétera. Una cierta complicidad, podríamos decir. ¿Está aplicando la Iglesia? Primero, la Iglesia española. Bueno, la Iglesia española es un concepto...
La Iglesia...
Son las diócesis las que en
la
cada,
diócesis
en cada
de Granada,
lugar,
¿no?
Y en este caso la diócesis de Granada, pues lo que ha explicado con pelos y señales en diversos medios, aquí en la mañana con Ángel Expósito, el arzobispo Javier Martínez y también en otros medios, es que efectivamente se ha aplicado de una manera diligente y rigurosa todo lo que la Santa Sede recomienda. En primer lugar, una verificación a priori de la verosimilitud de la denuncia. Ha habido un fundamento, parece que sí que es verosímil. Inmediatamente la suspensión cautelar de los sacerdotes implicados, que significa que no pueden ejercer públicamente el ministerio y que además han sido sacados fuera de cualquier establecimiento eclesial donde pudieran tener una misión, a la espera, por supuesto, de que se juzgue y se verifique su culpabilidad. Tercero, una acogida inmediata a la víctima, que se ha producido porque el arzobispo, en cuanto tuvo conocimiento de la situación, lo recibió y estuvo más de 2 horas hablando con él, expresándole la cercanía, la paternidad e incluso el perdón en nombre de toda la Iglesia, porque la herida...
Petición de perdón, ¿no?
La petición de perdón, porque la herida es de todos, aunque los culpables directos sean uno, pero todo el cuerpo de la Iglesia, como ha dicho el señor Martínez, sangra, y todo el cuerpo de la Iglesia en Granada sangra. Más allá de eso, no se ha hecho más porque no se tenía que hacer, porque así lo han decidido y lo han establecido las instancias judiciales competentes.
Civiles. Pero José Luis, se ha dicho bastante esta semana que en realidad el Santo Padre y la Santa Sede ha descalificado de forma indirecta la actuación del arzobispo de Granada.
La Santa Sede no ha descalificado la actuación del arzobispo de Granada en ningún sitio. No sé dónde habrán encontrado semejante cosa. Yo no lo he encontrado.
Bueno, esto lo han leído como yo.
Sí, hombre, ya lo sé que lo he leído, pero que lo que no he leído es dónde la Santa Sede lo ha descalificado.
Ya.
He leído a gente que lo ha contado, pero no lo he visto en ningún sitio. Y yo he hecho mis averiguaciones, he buscado mis contactos en Roma, que creo que son solventes e importantes, y me han dicho que de esto no hay nada. La Santa Sede se ha interesado por el caso, esto es verdad, porque la persona que ha denunciado se ha dirigido directamente a la Santa Sede. Y entonces ha sido la Santa Sede, bueno, el íter de la cosa ha sido así, la que ha tenido después que comunicar al arzobispo, mire, hay este caso allí. Entonces, es verdad que se ha interesado la Santa Sede, que por otro lado es normal que se interese por estas
situaciones. Porque le llega el caso directamente.
Exactamente, ha sido así. Pero de ahí a decir que se ha descalificado, no se ha descalificado, y ayer en la rueda de prensa, en todo caso, de final de la plenaria de la Conferencia Episcopal, el secretario y portavoz José María Gil Tamayo expresó la plena solidaridad de los obispos hacia el arzobispo Javier Martínez y la conciencia de que había actuado de manera rigurosa, competente y según los protocolos establecidos por la Santa Sede. Eso es lo que hay objetivo. Después, reconstrucciones virtuales que algunos están haciendo, callando ciertas cosas y hablando de otras, que no se sabe muy bien de dónde las sacan, puesto que, repito, los canales ahora mismo son opacos porque hay secreto de sumario, pues eso ya es otra historia, que a lo mejor convendría también investigar a qué responde.
Ya, el tiempo irá aclarando algunas cosas. En cualquier caso, es una situación
situación muy dolorosa. La pedrastia es un dolor inmenso.
Bueno, aquí hemos escuchado entre lágrimas en la antena de COPE al arzobispo de Granada hablar de un corazón que sangra, de un cuerpo, del cuerpo de la Iglesia que sangra, y que el único camino es la petición de conversión para que seamos mejores cristianos, mejores sacerdotes, y para que se puedan curar unas heridas que son auténticamente, pues bueno, indefinibles. Vamos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6.44, 5.44, vamos con la información económica. Ayer, importante subida en la bolsa después de que Draghi se mostrase dispuesto a inyectar nuevos estímulos y después de que se conociera ese plan de inversiones de Bruselas. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy complicada en la bolsa, a pesar de que se ha saldado con importantes ganancias. El índice IBEX 35 ha tenido que apoyarse en un par de ocasiones en la zona de los 10.000 puntos antes de irse a buscar los 10.500. Esta semana ha destacado BBVA, que ha realizado una colocación acelerada de acciones por 2.000 millones de euros al precio de 8,25 euros. La cotización del banco se ha ajustado a esa referencia. Con esta operación, BBVA financia la compra de un 15% de la entidad turca Garanti. Por su parte, Realia, la inmobiliaria participada por Fomento de Construcciones y por Bankia, ha caído a plomo. Hispania, una empresa en la que está presente el magnate George Soros, prepara una OPA sobre Realia. Los condicionantes en esta semana no han sido demasiado buenos. Japón ha entrado en recesión. Su PIB se ha contraído un 1,6% en el tercer trimestre. En la zona euro, la actividad industrial y del sector servicios se ha situado en su nivel más bajo desde julio de 2013. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha constatado ese enfriamiento de la zona euro y ha reiterado su intención de utilizar medidas no convencionales de estímulo económico. Además, otro miembro del BCE, el luxemburgués Merch, ha dicho que el Banco Central puede comprar bonos, también oro, acciones o incluso fondos cotizados, y las bolsas se han disparado. Además, ha gustado la decisión del Banco Central de China de rebajar el precio del dinero. En esta semana, el Tesoro ha captado más de 7.500 millones de euros en las subastas de letras, bonos y obligaciones. Ha cubierto ya por completo sus necesidades de financiación para este año.
España recibió entre enero y octubre la cifra récord de 58,3 millones de turistas, lo que supone un crecimiento del 7,5% según los datos que conocimos ayer. Joaquín Vidmanos.
El tirón del turismo no se agota por ahora. Octubre volvió a ser bueno para el sector. Hasta ese mes España ha recibido más de 58 millones de visitantes extranjeros. Todo indica que el año se cerrará con un nuevo récord de llegadas, según confirma COPE el ministro José Manuel Soria.
Vamos a estar en el entorno de unos 63 millones de turistas, es decir, aproximadamente pues unos 3 millones de turistas más que el pasado año.
En total dejarán más de 59.000 millones de euros. Nuestros principales mercados emisores, Reino Unido, Francia, Alemania, se mantienen, aunque el ministro pone en valor el crecimiento asiático.
Está creciendo casi a un 25%. Japón, por ejemplo, en el periodo de enero-octubre ha aumentado un 33%. Corea del Sur un 50%. De China un 18%. Y todo eso es un turismo que tiene un mayor poder de compra.
A la pregunta de si los sondeos de petróleo afectarán al turismo en Canarias, el ministro responde esto.
Puede afectar, pero favorablemente.
Y es que Soria se apoya en la presencia en las islas de los trabajadores de las plataformas y de sus familiares.
Victoria de los trabajadores de Coca-Cola en los tribunales. Tras declarar nulo el ERE que afectó a 821 trabajadores, la audiencia da 5 días a Coca-Cola para decidir si readmite a los trabajadores que despidió. Cristina Sáez.
La embotelladora de Coca-Cola tiene 5 días para decidir si va a devolver su puesto de trabajo a los empleados de la planta de Fuenlabrada o no. Lo que sí que no tiene vuelta de hoja es la paga íntegra de sus salarios, tanto los de ahora en adelante como los que han dejado de cobrar estos últimos meses. Así dice el auto de la Audiencia Nacional, que da la razón a unos trabajadores que tienen muy claro lo que quieren, como ha afirmado Juan Carlos Asenjo, de Comisiones Obreras.
Creemos que sería un atraso que optaran por no incorporarnos al trabajo efectivo y tanto se les ha llenado la boca y han escrito de que iban a acatar lo que dijera la justicia, pues creemos que lo normal es que se abran las puertas de la fábrica, que entremos a nuestra fábrica.
El auto de la audiencia obliga a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que ya en junio dio la razón a los trabajadores de la planta y que aún no se había aplicado. Esto afecta a 351 personas que salen de las listas del paro.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
6.48, 5.48 en las Islas Canarias, hora para mirar fuera de nuestras fronteras. Empezamos en Estados Unidos. Menos de 48 horas después de que el presidente Obama anunciara su decisión de regularizar a 5 millones de irregulares, el Partido Republicano ha presentado una demanda. Juan Fierro.
El presidente Obama firmaba en Las Vegas el decreto de su reforma migratoria. En Las Vegas, en el mismo instituto en el que hace 2 años lanzaba su reto al Congreso para que arreglara el sistema migratorio, el presidente defendía su decisión de actuar por decreto y recordaba a los republicanos que si su reforma no les gusta, que aprueben una ley.
Pass a bill. Pass a bill. Pass a bill.
Que aprueben una ley, decía una y otra vez el presidente Obama entre los aplausos del público. En Washington, donde cientos de latinos se concentraban ante la Casa Blanca para mostrar su alegría por la reforma, los republicanos, tan solo unas horas después del anuncio del presidente, cumplían una de sus amenazas y presentaban una denuncia contra la administración Obama por abuso de poder a la hora de ejecutar otra de sus reformas, en este caso, su reforma sanitaria.
El vicepresidente de Estados Unidos ha visitado Ucrania para expresar su apoyo a las autoridades de Kiev. Ricardo Marquina.
El vicepresidente norteamericano John Biden ha asegurado en su visita a Kiev que Occidente y especialmente Estados Unidos cubren las espaldas a Ucrania en la guerra que mantiene contra los separatistas prorrusos del este del país. Lo ha hecho justo cuando se cumple 1 año de las protestas de Maidán que desembocaron en un golpe de Estado que derrocó al legítimo presidente prorruso Viktor Yanukovych. En Kiev se ha recordado al centenar de personas que murieron en aquellos aciagos días en su lucha armada contra la policía. Mientras tanto, en el este del país, las guerrillas separatistas armadas por Moscú consolidan un poder de facto que hace casi imposible que Ucrania recupere su integridad territorial.
Los ministros de Comercio de la Unión Europea creen que ha llegado el momento de dar un renovado impulso a las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio. Bruselas, Miguel Sánchez.
Una reunión en la que la conclusión principal ha sido la necesidad de dar un impulso a esas negociaciones para el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que ahora mismo pasan por dificultades debido a una fuerte oposición por una parte de la sociedad, así como por el calendario electoral. El debate se ha visto ralentizado por la entrada en vigor de una nueva comisión, así como por las elecciones en Estados Unidos. El secretario de Estado de Comercio español, Jaime García Legaz, asistía este viernes a esa reunión de ministros para dejar claro que Europa no puede dejar pasar esta oportunidad.
A la economía española le aportaría medio punto de crecimiento económico adicional y 150.000 empleos, y yo creo que eso es algo que tenemos que valorar, ¿no?
Las negociaciones continúan, la próxima cita ha sido fijada para el 9 de diciembre.
Y ya se ha disuelto la Cámara de Representantes del Parlamento de Japón con el fin de celebrar el 14 de diciembre elecciones anticipadas. Pablo M. Díez.
Japón celebrará elecciones anticipadas el próximo 14 de diciembre después de que la Cámara Baja de su Parlamento se disolviera ayer por orden del primer ministro, Shinzo Abe. Tan solo 2 años después de su elección, Abe ha adelantado estos comicios porque Japón ha entrado esta semana en recesión pese a su política de multimillonarios estímulos económicos. Pero su decisión no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Con la oposición dividida, Abe confía en ganar estos comicios para que el electorado respalde su política económica. Para volver a la senda del crecimiento, Abe promete más inyecciones de dinero público y retrasar la subida del IVA hasta 2017.
Mañana tenemos elecciones en Túnez. Los candidatos apuran sus últimas horas de campaña. Beatriz Mesa.
El controvertido expresidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, a quien el pueblo le acaba de desbancar del poder después de 27 años gobernando desde el despotismo, ya ha encontrado refugio. Se ha exiliado en Marruecos, país con el que mantiene una estrecha relación desde los tiempos de Hassan II, el padre de Mohamed VI. Según Exteriores en Rabat, Burkina Faso tiene vínculos históricos, humanos y políticos con el país africano que ahora inicia un proceso de transición con civiles pilotando el futuro de Burkina. Y este domingo se celebran elecciones presidenciales en Túnez, país de referencia de la primavera árabe, donde los partidos políticos han conseguido encauzar la transición. Los comicios legislativos dieron la victoria a los laicos, aunque necesitan pactar para gobernar, y en las presidenciales los liberales vuelven a partir como favoritos, mientras que los islamistas de Nahda quedarán en segunda posición.
El grupo terrorista Boko Haram ha vuelto a matar. Al menos 45 personas han fallecido tras un ataque en una localidad próxima a la ciudad de Mafa, al norte de Nigeria. Ethel Bonet.
El grupo fundamentalista Boko Haram ha vuelto a recordar a los habitantes del estado de Borno que son ellos quienes tienen el poder y lo utilizan de la forma más salvaje. Los combatientes islamistas arrasaron hace solo unos días una aldea remota de este feudo de Boko Haram, asesinando a sangre fría y quemando vivas a medio centenar de personas. Los supervivientes, que pudieron a malas penas salir con vida de allí, Lo han perdido todos los radicales antes de quemar las casas, robaron el ganado y se apoderaron de los víveres. Este acto salvaje ocurrió antes de que el Parlamento nigeriano se reuniera para renovar el estado de emergencia vigente desde mayo de 2013 en los tres estados del noroeste, Borno, Yobe y Adamawa. Pero las disputas entre los diputados de la oposición y la policía llevaron a que se suspendiera la votación y no se renovase la orden presidencial.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Volvemos a nuestro país. La médico cooperante española que podría haberse contagiado de ébola ingresó ayer en la planta sexta del Hospital Carlos III de Madrid. Así hablaba ayer David Noguera, portavoz de Médicos Sin Fronteras.
Desde Médicos Sin Fronteras confirmar que efectivamente hemos tenido un accidente con un expatriado de nuestra organización. Se considera que es un accidente con un riesgo potencial, con lo cual se ha procedido a una evacuación absolutamente preventiva, ya prevista para este tipo de escenarios. Entonces confirmar que la persona afectada ya está en Madrid. Absolutamente asintomática, para nada es un caso confirmado. Y entonces lo que sí que os vamos a pedir es un respeto, porque tanto la persona afectada como la familia nos han pedido confidencialidad respecto a su persona y respecto a los procedimientos, con lo cual no vamos a revelar más detalles personales.
La parroquia de San Juan Bautista, en cuya pila bautismal fue bautizada Santa Teresa de Jesús, organiza un jubileo para sus fieles desde la casa natal de la mística abulense.
La parroquia de San Juan, donde fue bautizada Santa Teresa de Jesús, organizó ayer un jubileo especial para sus fieles. Partió del convento de la Santa, casa natal de Santa Teresa, en dirección a esta iglesia, donde allí, junto a la pila bautismal de la Santa, los fieles pudieron renovar sus promesas bautismales. La iglesia de San Juan Bautista, una de las 11 parroquias que se encuentran en Ávila capital, es uno de los lugares teresianos por excelencia. En ella recibió las aguas del bautismo Teresa de Cepeda y Ahumada el 4 de abril de 1515, tan solo una semana después de su nacimiento.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Museo del Ejército inaugura la semana que viene su exposición dedicada al general Prim en Toledo.
Muestra que estará abierta desde el próximo jueves y hasta mediados de abril y con el que se pretende repasar la biografía de uno de los políticos y militares más importantes del siglo XIX. Fue padre de la Constitución de 1869, considerado como el primer documento democrático de nuestro país, como ha recordado el coronel Federico Fernández del Barrio, comisario de la obra.
Aspectos como sufragio universal, libertad de prensa, libertad religiosa, todo lo que ahora son las libertades que nos parecen normales, se implantaron gracias al gobierno que impulsó Prim.
Para recoger fielmente su historia y alejarla de interpretaciones, el Museo del Ejército ha recurrido a los historiadores contemporáneos del militar. El Congreso de los Diputados, la Biblioteca Nacional o el Museo Naval han prestado algunos artículos de su época para completar la muestra.
Y este es un estupendo fin de semana para aprovecharlo con algún ratito dedicado a la cultura. Tenemos una agenda interesante por delante.
El Teatro Real va a celebrar la segunda subasta de las máscaras, trajes, pelucas y decorados que han pasado por sus escenarios. Hoy se abre al público de forma gratuita una exposición con todas las piezas. Álvaro Aguado es el jefe de utilería.
Tenemos mucha vocación. O sea, las horas y el sacrificio que desprende nuestro trabajo no se ve. O sea, se refleja en los elementos y se refleja en lo que son las óperas, ¿no?
Y Madrid y Burgos acogen la sexta edición del Festival Eñe, en el que participan hasta hoy 69 autores de 7 países. Es la cita literaria más importante del otoño. Marian Izaguirre nos transporta a Trieste de los años 20. Los pasos que nos separan es el viaje al pasado de un artista catalán que busca la felicidad. Según la autora, encontrará a un acompañante muy especial.
Salvador y Marina, un anciano de 80 años que quiere recuperar algo de su pasado y una chica de 20 años y a la que contrata para que le acompañe en ese viaje. El azar consigue que el destino de ambos se vaya juntando.
Tras más de 60 conciertos por toda España, Malú pone punto y final a su gira Sí. Actuará esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a todos aquellos que buscan noticias un sábado tan tempranito. Aquí las estamos contando desde hace una hora. Las cenizas de la duquesa de Alba reposan desde ayer en la iglesia del Valle, en Sevilla. Isabel Pantoja ha pasado su primera noche en prisión. Y la Fiscalía ha presentado ya su querella contra los responsables de la pseudoconsulta del 9N. La mañana viene muy cargada de noticias, como ven, pero la que sin duda va a marcar este sábado es la manifestación que esta mañana han convocado 150 organizaciones en Madrid, desde la Glorieta Ruiz Jiménez hasta la Plaza de Colón a partir de las 12 de la mañana. Es una manifestación en la que va a haber muchos votantes del PP que le quieren reclamar al gobierno que haga efectivo su compromiso de proteger al no nacido, su compromiso con una modificación de la regulación del aborto. Es una manifestación en protesta por la decisión de que se retirase el proyecto de Gallardón. Lo cierto es que en España, para muchas mujeres, seguir adelante con su embarazo requiere un acto de heroísmo. No hay suficientes apoyos a la mujer y el ambiente familiar, el ambiente empresarial, el ambiente social es cada vez más contrario a la maternidad. El proyecto, el anteproyecto de Lady Gallardón tenía una ventaja y es que hacía a las mujeres más libres, aquellas mujeres que querían seguir adelante con su embarazo.
En pocas horas y bajo el lema Cada vida importa, 81 asociaciones nacionales y 59 internacionales se sumarán a esta convocatoria que se prevé multitudinaria. El motivo es claro, exigir al gobierno que cumpla su promesa electoral, derogue la actual ley del aborto y ponga en marcha políticas de apoyo a la maternidad. Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, ha estado en Mediodía COPE y esto es lo que ha dicho.
En todo caso, rectifique o no el gobierno su última decisión, nosotros seguiremos haciéndonos presentes porque, de verdad, como dice el lema de la manifestación, cada vida nos importa.
Los convocantes quieren mostrar también su apoyo a las mujeres embarazadas para que sigan adelante con su maternidad, así como exigir ayudas para las familias con hijos con discapacidad.
Era una información de Noí Martínez. Muchas mujeres no abortarían si tuvieran apoyo, ayuda y una mano cercana. Paloma Estrada.
La situación económica es el motivo fundamental por el que muchas mujeres se plantean el aborto.
Ha aumentado el perfil de parejas españolas, o sea, mujeres que vienen con su pareja y que el problema que se les plantea es fundamentalmente económico. Por la crisis económica, hace unos años no se hubieran planteado el aborto y ahora piensan en él porque quizá los van a desahuciar.
Amaya Azcona es directora general de Red Madre. Nos explica que aumentan las parejas estables de 20 a 30 años que acuden en busca de ayuda más ecológica que económica en muchos casos. No obstante, sigue habiendo un perfil concreto de mujeres inmigrantes solas, muchas que han sufrido malos tratos y que acuden porque no quieren abortar.
Viven en la mayoría
vivir en habitaciones alquiladas y después, por desgracia, hay algunas que viven ocupando viviendas, con todo lo que eso conlleva de precariedad a la hora de tener una casa cómoda y de saber que algún día pueden llegar y echarlas de casa.
Eva Martínez es promotora del proyecto Miriam en Parla. Nos explica qué necesidades concretas tienen y qué aportan organizaciones como la suya en este caso.
Nuestra ayuda económica es más bien, pues no me llega para la luz, o si necesitan puntualmente alguna ayuda, y algunas se les ha dado alguna ayuda de alquiler durante un tiempo. Damos alimentos una vez al mes, pañales también repartimos una vez al mes, si necesitan carrito, cuna, tal, de donaciones que nos hacen y tal, intentamos buscarlas.
Hay salida para todo y las instituciones deben ayudar más.
Leyes con medidas concretas de apoyo a la maternidad, pero que lleven aparejada un montante económico y que sea la administración la que pague los pisos de acogida, la que ayude a la mujer con una beca mamá, podemos decir, para que pueda dejar los estudios y atender el embarazo y los primeros años de cuidados de su hijo.
La sociedad civil puede aportar, según Amaya, hasta cierto punto. Son las administraciones públicas las que deben favorecer la maternidad. Con todo esto, hay que destacar que las mujeres cambian completamente cuando por fin tienen a su hijo.
Sobreviven gracias a sus hijos. Muchas dicen, yo me levanto por la mañana y me busco la vida porque mi hijo está. Si mi hijo no estuviera, pues a lo mejor no me levantaría.
Lo dicen ellas, las madres que han logrado salir adelante. Muchas han superado situaciones límite de pobreza o adicciones solo con la fuerza que les aporta su hijo o su hija. En general han mejorado su calidad de vida, han madurado y por eso ayudan ahora a otras mujeres que lo necesitan como ellas antes.
De eso se trata, de que las mujeres que quieran ser madres puedan serlo, de estar al lado de ellas. En la manifestación de hoy va a haber 20 cargos electos del Partido Popular. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer tras la reunión del Consejo de Ministros, anunció que no estará en la manifestación, pero que apoya lo que reclaman los que salen hoy a la calle. A 15, a 20 centímetros de Jorge Fernández Díaz estaba Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, que es una de las responsables de que se haya metido en el cajón la reforma de Gallardón. La vicepresidenta, cuando le preguntaban por esta cuestión, se ponía de lado y solo hablaba del derecho a manifestarse. Hombre, claro, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, María Daván.
La vicepresidenta entiende y respeta que diputados y senadores se manifiesten hoy por la vida y lo hace porque son conscientes, dice, que es un tema con una carga social importante.
Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Con Soraya Sáenz de Santa María compartía ayer mesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Jorge Fernández Díaz. El titular de Interior confirmaba que no acudirá a la manifestación, pero dejaba claro que siempre apoyará al no nacido.
No voy a ir a la manifestación, pero el que no vaya a la manifestación no quiere decir, insisto, que se haya cambiado, que haya cambiado mi conciencia, que hayan cambiado mis convicciones, que siguen estando donde estaban, en la defensa de la vida.
La vicepresidenta no daba una fecha exacta para esa mini reforma que impedirá a las menores de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque apuntaba que podría ser antes de fin de año.
La vicepresidenta se intenta poner de lado en esta cuestión, pero claro, no lo consigue, porque la decisión que ha tomado el Gobierno sobre la reforma del aborto supone la ruptura de su compromiso con los electores. El Partido Popular, en su programa electoral, llevaba la promesa de cambiar la ley del aborto de Zapatero. El PP lo que ha decidido es mantener la regulación de Zapatero. Y Zapatero convirtió el aborto en un derecho en contra de la sensibilidad de la mayoría de los españoles que considera el aborto como un fracaso. Y ahí están las encuestas. O sea que el Gobierno, cuando habla tanto de consenso, lo que tendría que hacer es, primero, cumplir con lo que prometió. Y segundo, saber que la inmensa mayoría de la sociedad española piensa que el aborto es un fracaso. Pero el Gobierno ha tomado esta decisión porque cree que así no va a perder votos. ¿Y qué ha pasado? Que el Gobierno ha perdido la ocasión de sacar adelante una reforma que era muy razonable. Y el Gobierno va a perder votos. Va a perder votos no solo de los que están en contra del aborto, sino de muchos que han visto a un Gobierno renunciar con mucha facilidad a sus principios programáticos. La política no es solo gestión, la política no es solo economía. Como les decíamos, ya está presentada por la Fiscalía la querella contra los responsables del 9 de noviembre en Cataluña. Algunos dicen que hablar de Cataluña es aburrido, pero a lo mejor es aburrido, pero hay que hacerlo. Estamos hablando de una posible secesión de una parte muy importante de España. La querella de la Fiscalía imputa cuatro posibles delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso que ellos llamaron proceso participativo del 9N. Se dirige la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. Patricia Rossetti.
La querella relata la actuación de la Generalitat de cara a la celebración de la consulta suspendida y las resoluciones del TC deben ser acatadas por todos los poderes públicos. Son vinculantes y el gobierno catalán es destinatario directo. Destaca la abierta negativa de los querellados a dar cumplimiento a la resolución suspendida que emana del máximo intérprete de la Constitución y destaca la insistencia de Artur Mas en advertir a la Fiscalía que el responsable era el mismo, que le mirasen y le han mirado. La Fiscalía hace referencia al gasto de fondos públicos destinados a una consulta suspendida, a un acto constitutivo de delito, y malversó dinero público al movilizar a los Mossos de Escuadra, al distribuir la propaganda y al informar en la web. Manifiesta la Fiscalía la actuación prevaricadora en el ejercicio arbitrario del poder y acusa a Mas de sobreponer su visión partidista sobre la realidad. Los querellados perseveran y se sitúan extramuros del ordenamiento jurídico. Y en cuanto a la usurpación de funciones, está en juego la vigencia de las decisiones del TC en Cataluña.
La Generalitat ahora se echa las manos a la cabeza por esta querella, pero el propio Artur Mas, el 9 de noviembre, dijo que él era el responsable de una pseudoconsulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. Vamos a recuperar el sonido de ese 9 de noviembre.
Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí.
Y CIU, como siempre, dice que hay persecución política. Ángela Sánchez.
La Generalitat ya tiene preparada la respuesta jurídica a la querella de la Fiscalía. Lo ha anunciado el conseller portavoz Francesc Homs, que se vale de la excusa de la querella para decir que no quieren seguir en un Estado que no respeta la libertad de expresión.
Pues es català.
El proceso catalán seguirá adelante, seguramente con más fuerza que nunca, porque si una cosa tenemos clara es que nosotros no queremos formar parte de un Estado donde facilitar la libertad de expresión es penalizado.
Para el PP catalán, todo lo contrario, esta querella entra dentro de la normalidad. El portavoz adjunto del PP catalán, Santi Rodríguez, lo tiene claro. Si uno actúa contra la ley, actúa también la justicia.
Evidentemente, el 9 de noviembre algo pasó en Cataluña y, por lo tanto, alguien no hizo caso a lo que los tribunales dijeron. Desde ese punto de vista, entendemos pues que la justicia tiene que actuar.
Más allá de la política, desde la vertiente judicial también ha habido reacciones. Ha hablado la entidad Jueces para la Democracia, que lamenta que un tema que se podría resolver hablando acabe llevándose a los tribunales.
Vamos a ver, desde que el Tribunal Constitucional aceptó el recurso contra eso que la Generalitat llamó el proceso de participación ciudadana, la pseudoconsulta o la consultita, los límites del Estado de Derecho estaban claros. Todo indica que no era prudente tomar medidas cautelares el día de autos, que no era conveniente que apareciera la Guardia Civil prohibiendo poner aquellas urnas de cartón. Pero la flexibilidad, que es razonable, y las consideraciones políticas, que son razonables, no pueden provocar que la ley se deje de aplicar. Es evidente que la pseudoconsulta del 9N tuvo como responsable a la Generalitat. Hay que hacer cumplir la ley, aunque bien es verdad que el cumplimiento de la ley no es suficiente para resolver la situación. Tenemos una situación muy complicada que va a durar mucho tiempo. Tenemos una sociedad catalana dividida en tres partes. La parte claramente independentista, aproximadamente un tercio. La parte claramente constitucionalista, otro tercio. Y una tercera parte que se queda en medio. El gobierno, además de hacer aplicar la ley, tendrá que hacer política, tendrá que hacer pedagogía. Tendrá que ayudar no solo con el cumplimiento de la ley a que se resuelva este asunto. Esto que están oyendo son los aplausos con los que ayer era despedida la duquesa de Alba. Las cenizas de la duquesa de Alba reposan en la iglesia del Valle, parte de las cenizas. El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal amigo Destacaba ayer que Cayetana era noble de nacimiento y noble de corazón. Manuel Chico.
Sevilla le ha tributado una multitudinaria y afectuosa despedida a la duquesa de Alba. Desde su fallecimiento ha estado acompañada en todo momento de su viudo, sus 6 hijos y de su otra familia. Muchos miles de sevillanos acudieron a presentarle sus respetos a la capilla ardiente en el ayuntamiento, haciendo larguísimas colas. La aplaudieron y vitorearon en su último tránsito por la avenida que lleva a la catedral y llenaron también a rebosar el templo, donde el cardenal amigo Vallejo ofició su funeral a mediodía.
Noble por herencia y noble, muy noble. De corazón.
Tras su cremación, las cenizas de la duquesa difunta se dividieron. Una parte emprendió camino al panteón de la Casa de Alba, en la localidad madrileña de Loeches, y el resto, en una ceremonia íntima solo para la familia, fue depositado en la Iglesia del Valle, la sede de la Hermandad de los Gitanos, junto al Cristo de la Salud, del que era tan devota, y donde descansa para siempre y donde ha seguido siendo visitada. Al final, sobre sus casi 50 títulos, el que ha predominado ha sido el de ser sevillana.
Ayer concluyeron los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Su secretario, portavoz, Gil Tamayo, se refirió al caso de presunta pedrastia de un grupo de sacerdotes de Granada. Lo hizo en estos términos.
Nos produce vergüenza si estas realidades se confirma con las investigaciones. Ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito, primero por las de las posibles víctimas o víctimas, y segundo por las personas implicadas, para que sus derechos no sean conculcados.
El secretario de la Conferencia Episcopal aseguró que los obispos españoles le mostraron ayer su afecto al arzobispo de Granada. El arzobispo de Granada, en los micrófonos de esta cadena, expresó hace unos días el dolor, lo hizo entre lágrimas, el dolor por un caso como este. Son las 7:14, las 6:14 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Juan Manuel Rodríguez y de Nicolás Rubio. La bolsa se dispara y el bono a 10 años marca un mínimo histórico.
El IBEX subió un 3%, la mayor subida desde julio de 2013, impulsado por el anuncio de Draghi de actuar con nuevas medidas para subir la inflación. La prima de riesgo ha bajado a 125 puntos.
El turismo sigue tirando de la economía.
España recibió más de 8 millones de turistas hasta el mes de octubre, casi un 8% más con respecto al mismo periodo del año anterior y 4 millones de visitantes más que hace un año. El Reino Unido se mantiene como el primer emisor de visitantes hacia España. Le siguen Francia y Alemania.
Urcullu pide al rey un nuevo modelo de Estado.
En su primera audiencia con Felipe VI, el Lendakari le ha trasladado sus aspiraciones de autogobierno. Para Urcullu, este nuevo modelo debería tener en cuenta lo que él llama el hecho diferencial.
Artur Mas no va a comparecer en la comisión que investiga el caso Pujol en el Parlamento de Cataluña.
El PSC y Convergencia y Unión han impedido que comparezcan exaltos cargos de los gobiernos de Pujol y Maragall. Tampoco acudirá ningún consejero del Ejecutivo catalán ni el propio Artur Mas. Sí lo harán los ministros Montoro y Fernández Díaz.
El gobierno rescata al Liceo de Barcelona de la quiebra.
El Consejo de Ministros ha aprobado conceder a la institución presidida por Artur Mas una subvención directa de más de 4 millones de euros para evitar su suspensión de pagos. El Teatro del Liceo debe más de 15 millones de euros. De ellos, 5 vencen este mismo mes de noviembre.
El Teatro del Liceo fue utilizado por Convergencia para sus tejemanejes de financiación irregular. Los obispos españoles reclaman una regeneración moral de la sociedad.
La Conferencia Episcopal ha aprobado un documento sobre la realidad social española en el que insisten en alertar del aumento de la pobreza que se está produciendo por culpa de la crisis. Instan a los políticos a que no solo busquen el crecimiento económico, sino también un mejor reparto de los recursos.
Los obispos españoles piden una regeneración moral de la sociedad, que es lo que acabamos de contar. Alberto Garzón quiere ser el cartel electoral de Izquierda Unida en 2015.
El diputado de Izquierda Unida por Málaga se presentará a las primarias que su partido celebrará el próximo 8 de febrero para elegir a su candidato a la Moncloa en las elecciones generales del año que viene.
Continúa el avance de Podemos. Sería la primera fuerza política según el CIS de Navarra.
El partido de Pablo Iglesias obtendría 18 de los 50 escaños del Parlamento Foral, seguido de Bildu con 11. UPyD caería de sus 19 representantes actuales a solo 8 y los socialistas perderían 4 diputados. PP y UPyD tendrían un solo escaño.
Pero Podemos está perdiendo la virginidad política porque Pablo Iglesias ha suspendido una entrevista en Telecinco.
El líder de Podemos no acudirá finalmente esta noche al plató del programa Un Tiempo Nuevo. Iglesias ha propuesto contestar solo a una pregunta pactada desde la sede de su partido.
Y atención, porque la Universidad de Málaga ha abierto una investigación a Íñigo Errejón, que es uno de los líderes de Podemos.
Quiere saber si el número 2 de Podemos incumplió su contrato laboral. Errejón cobraba más de 1.800 euros al mes de la universidad, pero su contrato le prohibía dedicarse a otra actividad.
La cooperante española con riesgo de ébola no tiene de momento síntomas de esta enfermedad.
Ha pasado la noche en el Hospital Carlos III, donde está ingresada en la sexta planta de forma preventiva hasta que se le realicen las pruebas.
Obama defendió ayer su reforma migratoria y fue aclamado entre gritos en español de los inmigrantes latinos, claro, que le decían que sí se puede.
El presidente estadounidense ha sido ovacionado esta madrugada en un acto en Las Vegas. Los republicanos han demandado al gobierno de Obama por la reforma que pretende evitar la deportación de 5 millones de inmigrantes.
El ex primer ministro portugués, José Sócrates, detenido por corrupción.
El socialista luso ha sido arrestado este viernes a su llegada al aeropuerto de Lisboa por una presunta vinculación con un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Junto a él han sido detenidas otras tres personas.
Dos muertos en un tiroteo en Alcantarilla, en Murcia.
Se trata del portero y de un cliente de una discoteca del polígono de San Ginés, en esta localidad murciana. La policía busca a los sospechosos que huyeron en un Mercedes blanco.
El deporte, vuelve la Liga tras el parón por los partidos de las selecciones.
Y lo hace con los partidos de los equipos de Champions. El Madrid defiende el liderato en Eibar a partir de las 6 de la tarde. Antes, a las 4, el Atlético de Madrid recibe al Málaga en el Calderón. A las 8, Barça-Sevilla. Y cierra la jornada del sábado el Deportivo de la Coruña Real Sociedad a las 10 de la noche. En el partido del viernes, Athletic de Bilbao 3, Español 1.
Lluvia y nieve, pero en la mayor parte del país vamos a tener temperaturas suaves. Ana Palacios.
Hoy se esperan precipitaciones fuertes en Canarias. Las lluvias van a llegar también a la península por el noroeste. Por Galicia, a lo largo del día, se van a extender por Asturias y norte de Castilla y León, pero de ahí no pasarán. En el resto de España llegarán nubes esta tarde, pero con pocas posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas se van a mantener muy similares a las de ayer, muy altas en Jaén o Córdoba, por encima de los 25 grados. Solo bajan 3 o 4 grados en Galicia. Esto para hoy. Mañana domingo se esperan más lluvias y descenso de las temperaturas.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La clasificación en un puño.
5 equipos en 4 puntos.
Vive este sábado la emoción de la liga con el sonido de Tiempo de Juego. A partir de las 3, Atlético Málaga, Eibar Real Madrid y Barça Sevilla.
El partido me gusta, los radios me gusta, el Tiempo de Juego.
Y el domingo toda la liga, todo el deporte en COPE. Desde Abu Dhabi, última prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
17.649. Serie 24.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Clavelitos, clavelitos, todos clave... ¿Pero dónde está todo el mundo?
En el aniversario de Hipercor.
Porque hay un 30% de ahorro en juguetes y bicicletas.
Muñecas, coches, juegos de mesa, todos los juguetes y bicicletas con un 30% de ahorro hasta este fin de semana.
Y además regalamos 12.000 diamantes auténticos.
Por eso nadie se pierde el aniversario de Hipercor.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Adelántate a estas fiestas con ABC y una completa cesta que incluye una paleta curada, 3 botellas de vino tinto Rioja Patanegra y dulces, turrones y conservas para celebrar estas fechas tan señaladas. Y lo mejor, su precio, llévate la cesta de Navidad de ABC por solo 29,99€ más gastos de envío. Domingo 23 la cartilla, con ABC.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:22, 6:22 en las Islas Canarias. Preocupante resultado del Navarrómetro, que es una encuesta oficial de intención de voto de la comunidad foral. Podemos sería la fuerza política con mayor apoyo. Carlos Colina.
Los 18 escaños que conseguiría Podemos y las bajadas de UPN quedaría en 8 y PSN en 5. Son las principales conclusiones de este navarrómetro. La gran duda que genera la encuesta es qué sucederá con la intención de voto de la fuerza de Pablo Iglesias, sin una cara reconocible en Navarra y que ha anunciado que no va a estar en esos comicios como marca propia. Sin embargo, la lectura del partido del gobierno, Unión del Pueblo Navarro, es, sin embargo, hacer oídos sordos. Carlos García Danero es portavoz regionalista en el Parlamento Foral.
Por Navarro, en mayo, seguirá siendo la fuerza más votada en Navarra y, por lo tanto, en sentido, creo que el candidato que elija Unión del Pueblo Navarro será el candidato más votado en las próximas elecciones.
La oposición nacionalista vasca achaca los datos al hartazgo contra partidos como Unión del Pueblo Navarro o el Partido Socialista, mientras que los autores de esta encuesta hablan del tirón existente de los datos nacionales.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Isabel Pantoja, condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales, ha pasado su primera noche en prisión. Carmen Cerván.
A Isabel Pantoja le queda ya desde hoy un día menos para cumplir su condena de 2 años de cárcel por blanqueo de capitales en el marco del caso Blanqueo, una pieza separada del caso Malaya. Ayer a primera hora de la mañana ingresaba en la prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. Al entrar en el centro se sometía al protocolo habitual. La pesaban, la medían, le hacían la ficha y pasaba también el reconocimiento médico. Coincidiendo con este primer día de ingreso en la cárcel de Isabel Pantoja, la Junta de Andalucía publicaba en el BOJA el decreto por el que le retira la medalla que recibió en 2002. Es la primera vez que el gobierno andaluz retira esta distinción desde su creación en 1985.
La médico cooperante española que podría haberse contagiado de ébola ingresó ayer en la planta sexta del Hospital Carlos III de Madrid. La médico, que trabaja en Mali, se pinchó accidentalmente con una aguja que había estado en contacto con material contaminado.
Desde Médicos Sin Fronteras confirmar que efectivamente hemos tenido un accidente con un expatriado de nuestra organización. Se considera que es un accidente con un riesgo potencial, con lo cual se ha procedido a una evacuación absolutamente preventiva, ya prevista para este tipo de escenarios. Entonces, confirmar que la persona afectada ya está en Madrid. Absolutamente asintomática, para nada es un caso confirmado. Y entonces lo que sí que os vamos a pedir es un respeto, porque tanto la persona afectada como la familia nos han pedido confidencialidad respecto a su persona y respecto a los procedimientos, con lo cual no vamos a revelar más detalles personales.
Eran las palabras de David Noguera, el portavoz de Médicos Sin Fronteras. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid, han iniciado el estudio del documento Iglesia Servidora de los Pobres. Faustino Catalina.
En estos momentos de una compleja realidad social que genera no poca inquietud, sobre todo entre los más perjudicados por la crisis económica, los obispos hacen una llamada a la solidaridad y la esperanza. Tras destacar en una nota al final de la asamblea plenaria de esta semana el trabajo de miles de voluntarios en las parroquias y comunidades, los obispos apelan a una regeneración personal y social en palabras de José María Gil Tamayo, secretario general.
Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social, y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social de la que tan necesitados estamos.
La vida democrática en paz y libertad, recuerdan los obispos, se verá reforzada con el fortalecimiento de la institución familiar, pero también con la ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
No compres a ciegas, compra calidad superior fabricada en España. Por eso, cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Sí, sí, en 6 horas. No es magia, es Antidex. Ven a ver la nueva exposición Antidex en Donoso Cortés 33 y compruébalo tú mismo. No hay nada mejor. Infórmate en antidex.es.
En las tiendas de Cáritas Madrid, del 17 al 22 de este mes, Semana del Regalo Solidario. Ilusión y esperanza a través de la cual muchas personas buscan su inserción laboral. Artículos exclusivos realizados artesanalmente. Si busca un regalo especial y lleno de corazón, visite las tiendas de Cáritas, calle Orense 32, Madrid, y Solana Blanca 4, Las Rozas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Si ya resintonizaste los canales de tu televisión, ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenitación.es o en el 902-095050. 902-095050.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Sí, claro. Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Que sí, coño, que sí.
Sinacio es Smile Chef en el Teatro Cofidis desde el 14 de octubre.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí llevamos una hora y media contándoselas. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Juanma Rodríguez. Manifestación en Madrid en defensa del no nacido.
Bajo el lema Cada vida importa, la manifestación Provida recorrerá las calles de la capital por la vida, la mujer y la maternidad. Más de 150 asociaciones se reúnen para clamar contra la política de Mariano Rajoy en materia de aborto. Soraya Sáenz de Santa María.
Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Esto que dijo ayer Soraya Sáenz de Santa María es ponerse de lado. El ponerse de lado de un gobierno que se comprometió a cambiar la ley Zapatero. La Fiscalía General del Estado se querella contra los responsables del 9N.
A Artur Mas le acusa de una supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación y usurpación de funciones. El Ministerio Fiscal acusa al presidente de la Generalitat de actuar con arbitrariedad. Francesc Homs es el portavoz de la Generalitat.
Pues es catalán.
El proceso catalán seguirá adelante, seguramente con más fuerza que nunca, porque si una cosa tenemos clara es que nosotros no queremos formar parte de un Estado donde facilitar la libertad de expresión es penalizado.
¿Qué nombre? Que no es libertad de expresión, que es que te saltaste la ley, que se la saltó Artur Mas. Las cenizas de la duquesa de Alba ya descansan en la iglesia del Cristo de los Gitanos.
Después de un multitudinario funeral, los restos de la duquesa fueron trasladados al cementerio de San Fernando. El arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, destacaba la nobleza de Cayetana Fitz James Stuart.
Noble en la generosidad y en el servicio a los más necesitados. Pero ella sabía muy bien qué elegancia. Ella sabía muy bien que de los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta.
Isabel Pantoja pasa su primera noche en la cárcel de Alcalá de Guadaira.
Ingresaba a las 8 de la mañana del viernes para cumplir su condena de 2 años por blanqueo de dinero. En 6 meses, si todo marcha razonablemente bien y una vez cumplido un cuarto de condena, podría solicitar su acceso al segundo grado.
Y el Atleti regresa al buen camino, Javier Pérez.
El Real Madrid visita a Eibar en Ipurúa con la posible novedad de Khedira en el once de los de Ancelotti, acompañando a Toni Kroos en lugar del lesionado Luka Modric. El Barcelona, por su parte, recibe al Sevilla, aunque todos los focos apuntan a un Leo Messi, que a principios de semana dejó abierta una posible salida del Camp Nou en el futuro, aunque para su técnico Luis Enrique no hay debate.
Partiendo de la base que para mí no hay caso Leo Messi, vuelvo a decir que me centro en las declaraciones que le he oído infinidad de veces de que estaba encantado el Barça, y vuelvo a repetirlo, la afición recibirá el equipo como ha hecho a lo largo de la temporada.
En el Atlético, Jiménez será la pareja de Godín ante el Málaga, y David Moyes debutará como entrenador de la Real Sociedad en Coruña ante el Deportivo. Ayer inauguró la jornada el Athletic 3, Español 1. En baloncesto, el Madrid es líder en solitario en el grupo A de la Euroliga tras vencer 66-68 al Zagiris. El Unicaja también se impuso en Euroliga al Cedevita Zagreb 82-73. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia se enfrenta al Magna Navarra a la 1.
Hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
¿Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra?
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
¿Papá? Oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Atención, porque este sábado vuelve el fútbol y el cine a 13 Televisión. Desde las 8 en La Goleada te vamos a ofrecer antes que nadie un hat-trick de resúmenes. Eibar Real Madrid, Atlético Málaga y Barça Sevilla. A continuación, Alucine con la película Invicto. Y en la medianoche sigue el maratón de La Goleada con todas las imágenes, el mejor debate y la polémica de la jornada del sábado. 13 TV, memorízanos en el 7.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine, que aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Tenemos aquí Los Juegos del Hambre, parte 1.
Sin sajo, parte 1.
Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
O rescatáis a Pita o tendréis que buscaros otros sin sajo.
Distopía, ¿cómo no?
Sí, por supuesto.
Es el género, o sea, de moda.
Futuro chungo, ya todo el mundo hemos seguido esta trilogía.
Esta es la mejor explicación de lo que es una distopía.
Futuro chungo. Es que no, es lo más fácil, lo más rápido, sí, claro. Para no liarnos.
Es el género de moda.
Bueno, es la primera parte del tercer libro, de la adaptación del tercer libro de la distopía de la trilogía de la estadounidense Susan Collins. La ha vuelto a dirigir, como las últimas, Francis Lawrence. La puesta en escena es un poquito más oscura que la del anterior, o sea, retorna un poco a la primera. Yo creo que han debido recibir críticas de la segunda, que era un poco más peliculera, aunque a mí me gustó también, y han llegado a un equilibrio muy bueno, tanto en la puesta en escena, que es hiperrealista y a la vez bastante espectacular, como en el equilibrio entre melodrama y guerra, porque aquí ellos han roto ya los anteriores juegos, ella ha sido conducida con los rebeldes y su compañero Pita le han cogido de prisioneros, el presidente Snowden, que además de masacrar un montón de distritos, le está obligando a hablar en la televisión a ese personaje con datos equívocos que le llevan a la pobre protagonista, interpretada magistralmente por Francis Lawrence, a tener dudas. Porque ella, mientras tanto, los rebeldes quieren convertirla en líder de la de la rebelión.
Pero ¿por qué se deja ver esto? Pues mira, se deja ver porque ha gustado, ¿no?
La peli. Sí, me ha gustado bastante. Creo que es espectacular, es entretenida y a la vez tiene unas críticas sociales muy interesantes. Por un lado, porque se plantean el tema de la guerra en serio, o sea, tienen dilemas morales fuertes, decir, oye, vamos a iniciar una guerra, que esto puede tener consecuencias catastróficas, hay que pensárselo mucho. Y después, ella se rebela en cierta manera también contra la manipulación que hacen de ella los que quieren convertirla de un modo artificial en líder. De hecho, tú te acuerdas, no sé si te suena un libro que se titulaba ¿Cómo se fabrica un presidente?, que era sobre la campaña de Nixon, ¿te acuerdas, no?
Perfectamente.
Que tenía problemas él porque sudaba mucho y como los asesores pues
y las entrevistas
lo han aplicado ese tema. Entonces tiene toda una trama muy original la película de crítica a ese tema. O sea, ellos van a rodar spots, van a diseñar el vestuario de ella para convertirla también externamente en la líder que quieren. Y luego incluso se inventan un tema, no voy a decir cuál es porque es muy cinéfilo, es una de las cosas, una canción de guerra. Uh-huh. Para, con lo cual tiene ahí tú una faceta que no han tocado mucho las películas recientes, que a mí me ha gustado. Dura 2 horas y 3 minutos, claro, lógicamente te deja con la miel en los labios, que es lo que más te molesta de estas películas fraccionadas y tal. Pero bueno, hay algún giro tópico, pero está bastante bien controlado el melodrama y las secuencias de acción son buenas y sobre todo los dilemas morales, que es lo que a mí me importan, están muy bien. Ella se convierte, Jennifer Lawrence, en una actriz sensacional, lo confirma aquí como heroína juvenil, y luego sale bastante Philip Seymour Hoffman, que se discutía si porque había muerto a mitad de rodaje de esta película, y la verdad es que está muy bien, no sé, en la cuarta entrega, en la segunda parte de Sin Sajo, cómo estará, pero desde luego aquí está muy bien él también, tiene mucho protagonismo, al que le guste lo va a disfrutar, y bien, yo le doy un 7, 7.5 a la película, porque la verdad es que me parece que mantiene el nivel de una saga juvenil que yo creo está por encima de la media por todo lo que hemos dicho, o sea, porque es un espectáculo, pero que a la vez te hace pensar sobre temas muy interesantes, también relacionados con la política.
Pero te ha gustado más Nunca es demasiado tarde, de Huberto Pasolini, que no tiene nada que ver con Pablo
Pasolini. Ahora lo explicamos, si te parece. Vamos a escuchar de qué va la peli, que es singular.
Intento encontrar a los amigos de alguien que vivió aquí hace 20 años. Le traigo una noticia triste.
La hija de Billy le habló de mí. Debe ser una chica preciosa, dulce.
Creo que tiene algo especial.
Es una historia triste esta.
Sí, triste, pero a la vez animante y de buen rollo, por lo que te voy a contar. Lo que decías antes, Huberto Pasolini no tiene nada que ver, no lo confirmó él personalmente con Pier Paolo Pasolini.
Pier Paolo no tuvo hijos.
Por eso, pero bueno, podía haber sido a lo mejor un sobrino, ¿no? Pero no es sobrino de Pier Paolo Pasolini, es sobrino de Luchino Visconti. Es curioso. No lo dijo, no, él no lo dijo al en final, público, pero es conocido.
Acabamos en los de siempre.
Es conde, por cierto. O sea, es un noble que hace cine. Había sido conocido sobre todo como productor de Full Monty, ¿te acuerdas aquella comedia inglesa? Él vive en Londres desde hace tiempo y de hecho ha estado casado durante muchos años. Mucha gente cree que siguen juntos, pero él nos confirmó que se habían divorciado hace un par de años, con Rachel Portman, que es una de las mejores compositoras de cine, y estamos escuchando su banda sonora. Ajá. Porque aunque se han divorciado, él sigue contando con ella para sus películas. Esta es una joyita. Una joyita pequeña, minimalista y que tiene un atractivo muy grande, que es el personaje principal, es un funcionario honesto y que además disfruta con su trabajo e intenta hacerlo bien.
Bueno, los funcionarios la mayoría son así. Otra cosa es son los cargos.
Pero vamos a ver, ¿cuántos de esos funcionarios honestos y que disfrutan con su trabajo salen en los medios de comunicación o en la película?
Eso no.
Poquísimas, ¿no? Entonces, esto anima. Lo singular es que este funcionario se dedica a una cosa que yo no sé si existe en España. Y es que se dedica a encontrar a las personas, a los familiares y a los amigos de las personas que han muerto en soledad en su distrito de Londres.
Anda.
O sea que cuando pasa un tiempo, él incoa un informe, lo documenta todo lo que puede, va a la casa del fallecido, recoge documentación, y si resulta que no encuentra a nadie, si encuentra a alguien, les convence para que vayan a un funeral que él mismo organiza. Si es católico, católico, si es protestante, teniendo en cuenta las convicciones religiosas, y si no va nadie, asiste él solo y le prepara al cura o al pastor la homilía, con los datos que ha recogido, siempre poniéndose en la mejor visión del muerto.
Es una historia triste, pero bonita.
Pero interesante, qué bonita. Sí. Y luego el actor es genial. Es un actor.
Pero es minoritaria la película.
Sí, sin duda lo es. Pero es, digamos, de esas películas para una amplia mayoría que si la descubrieran les gustaría muchísimo y disfrutarían con ella. Porque es una joyita, es divertida a ratos, con un humor singular, porque es, digamos, como muy exquisita. Se ve que Huberto Pasolini lo es y también de como digamos, como guionista lo es. Se parece mucho a una película que no sé si has visto, japonesa, se llama Despedidas.
No.
De Yojiro Takita, que es sobre un embalsamador.
Pero es muy difícil.
Es un embalsamador en este caso, que es igual, un respeto al muerto. Y también a la vida, precioso. Además, abierto a la trascendencia en este caso. O sea, es una película estupenda. Still Life, que el título original sería Naturaleza Muerta, pero claro, aquí lo han traducido como Nunca era demasiado tarde.
¿Y qué más tenemos en cartelera?
Mira, un experimento que lo ha producido nada menos que una universidad, la Universidad Internacional de La Rioja. Se titula Thomas Vive.
No os empecinéis en anclaros en aspectos morales que no vienen al caso. ¡Sois un hombre de Estado!
Se has acusado de alta traición, desposeído del cargo de los privilegios que gozas.
Asumiré el riesgo.
Bueno, esto es teatro y cine mezclados. La Universidad de La Rioja, que ha tenido mucho éxito en sus titulaciones por internet, ya compró, tiene un teatro en Madrid, el antiguo teatro Chekhov, no sé si le han cambiado el nombre, tiene una compañía teatral que el año pasado representaron una obra muy original atribuida por Shakespeare. Para Shakespeare y algunos compañeros suyos sería una obra de juventud que demostraría que Shakespeare era católico. Ajá. Porque es una historia, una obra de teatro sobre Santo Tomás Moro, el que fuera canciller de Inglaterra. Entonces aquí se ha cogido esa obra un director español, un ubense en concreto, Antonio Cuadri, eres muy hombre, que él mismo lo ha dicho públicamente, está sufriendo un proceso de conversión, de reconversión, digamos, porque él siempre se ha sentido católico, pero no había practicado mucho. Y entonces le ha deslumbrado la figura de Santo Tomás Moro y ha cogido esa obra de teatro y luego otras historias, por ejemplo, la de Robert Ball, Un hombre para la eternidad, que tiene una de las mejores adaptaciones del cine, el clásico de Fred Zinnemann, y además para televisión tiene otra, dirigida y protagonizada por el propio Charlton Heston, buenísimas, ¿no? Entonces aquí se coge a un grupo de teatro, una compañía teatral que ensaya la obra en el monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla, y entonces a la vez que están ensayando van surgiendo los dramas de cada uno
de
los personajes.
Pero, Jerónimo, el teatro en el cine siempre suele ser un poco complicado.
Sí, lo es.
Bien,
bueno,
resuelto. ¿No?
Es irregular, todo se ha dicho, pero se agradece el esfuerzo por dos motivos. Uno, porque a veces prueba recursos de iluminación, de planificación, que están muy bien,
sí.
Sobre todo porque la historia que te está contando, de objeción de conciencia, de político enfrentado al abuso de poder, del amor conyugal, paterno-filial, el amor a Dios desde una perspectiva cristiana, pues no es muy habitual. Y la verdad es que tiene momentos bastante buenos. Es ardua de ver, todo se ha dicho, porque él se fija mucho en Vania en la calle 42 y en Lo más crudo del crudo invierno, que son dos películas buenísimas, él no tiene esa fluidez, pero la verdad es que se agradecen estos esfuerzos, porque es un cine bueno, y sobre todo sobre un tema tan actual como es la corrupción política y la conciencia cristiana
de
esas situaciones.
Poder,
¿no?
Poder y conciencia.
O sea que... Luego, la otra salvable de esta semana, porque el resto tampoco vale mucho, es El tiempo de los amantes, que es un melodrama francés.
¿Por qué has venido aquí?
Es la primera vez que engaño a mi novio.
No creo que debas saber eso. ¿Por qué me has seguido?
Llegué y te encontré, y eso es muy diferente.
¿Y si te pido que vengas conmigo?
Bueno, es más sólido por fuera que por dentro. Es el encuentro entre dos personajes solitarios, dos soledades, ¿no? Una actriz modesta que se queda fascinada. Luego se verá por qué. Ella está mejor definida que él. Por un señor mayor, maduro ya, que ve en el tren. Entonces le sigue y acaban teniendo pues un día extraño en París, ¿no? Ella es Emmanuel de Bose, él Gabriel Byrne, ella está mucho mejor que él. Y no está mal de puesta en escena, la ha dirigido un francés, Jérôme Bonnel, y de interpretaciones, pero es lo típico, o sea, que es muy francesa, se diluye toda la perspectiva moral, no saben muy bien, acaba teniendo reacciones, digamos, mucho más sexual que amorosa realmente, ¿no? Con lo cual te deja poco interés. Pero bueno, no está mal. Desde luego mejor que Jimmy's Hall, que es el último drama de Ken Loach, que ha vuelto otra vez al marxismo militante de sus peores películas, con un anticlericalismo brutal en un drama supuestamente histórico sobre un comunista.
Pero Ken Loach había hecho cosas
totalmente... Sí, sobre todo últimamente estaba más moderado y más divertido. Pues ahora ha vuelto a las andadas con Paul Laverty, con su guionista habitual, y da una visión de la iglesia en Irlanda absolutamente demencial. En fin, se ha pasado. O sea, es una película maniquea de estas que acaba irritando incluso a sus seguidores, ¿no? Porque ves que es muy tosca, ¿no? En sus... lástima, ¿no? Porque es un gran director y aquí no está bien. Luego tenemos una gamberrada de terror que se llama John muere al final, sobre una nueva droga que se llama salsa de soja, en fin. Es bastante petarda y luego, típico del último terror así cómico, pues muy violenta, con un montón de escatología, de bromas de estos así de dudoso gusto. Igual que Dos a la carta, que es un intento de imitar a Ocho apellidos vascos española. Es una película catalana, rodada en catalán, pero es más zafia que la mar.
Bueno, entonces,
no tiene gracia.
Las recomendaciones de la semana son para un público mayoritario, Los Juegos del Hambre.
Y para que quiera arriesgar.
Y para que tenga un poquito más de paciencia, Nunca es demasiado tarde.
Sí,
¿no?
Y Thomas Vive incluso. Y si quiere arriesgar más, como tú te gustan los documentales, hay uno muy bueno, La dama del ajedrez, que es un documental español sobre el origen valenciano de la reina en el ajedrez contemporáneo.
Hombre, qué bonito.
Es muy interesante.
A mí me ganan siempre el ajedrez, pero
sí,
oye,
a mí yo hace siglos.
Yo ya no me siento delante del tablero porque paso mucha vergüenza.
Sí, yo es que ya.
Me baja la autoestima, me gana cualquiera. Sé cómo se mueve la ficha, pero poco más.
Pero vamos, al que le guste el ajedrez es un buen documental este. La dama del ajedrez, a ti.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única. ¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Isabel Pantoja ha pasado su primera noche en la cárcel. Vamos a ver si con la ayuda del profesor Zarzalejos, ya saben que es nuestro oráculo en los tribunales, entendemos esta decisión de la Audiencia Provincial de Málaga, decisión por la que Isabel Pantoja ha tenido que ingresar en prisión, ingresó ayer, como saben. Profesor Zarzalejos, Jesús Zarzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, la Audiencia Provincial de Málaga rechazó un recurso de súplica de Isabel Pantoja para suspender el encarcelamiento. Los letrados de Pantoja habían solicitado la suspensión de la pena hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional. ¿Había margen para que la Audiencia Provincial de Málaga admitiese ese recurso de súplica y para que ella no hubiera ingresado en prisión?
Sí, claro, el Código Penal lo permite y la propia Audiencia de Málaga viene a reconocerlo porque dice en el auto que se cumplían todos los requisitos legales para poder concederle pues esa libertad, esa suspensión de condena que solicitaba. Lo que pasa que las condiciones que prevé el Código Penal son necesarias pero no suficientes, de tal manera que el tribunal puede decidir, aun concurriendo esas causas, pues eso, que sea la primera condena, que la pena no supere los 2 años de prisión,
sí,
que haya una satisfacción de las responsabilidades civiles o, como en este caso, una especie de plan de pagos admitido, todo eso concurría. La Audiencia de Málaga lo que consideró es que además tenía que concurrir otros tipos de factores quizá más intangibles y consideró que la peligrosidad del delito cometido justificaba, sí, el ingreso en prisión junto con pues este estado de corrupción ambiental que se vive y que hubiera hecho poco comprensible el mantenimiento en libertad de...
O sea, al final la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga se basa en una cuestión de ejemplaridad pública, digamos, ¿no?
Clarísimamente. O sea, que por otro lado no es criticable en la medida en que la condena, la pena, tiene esa función que se llama de prevención general, que no solo castigar al delincuente, sino también prevenir a cualquier otro ciudadano tentado de cometer un delito de las consecuencias que puede acarrearle la comisión de ese hecho.
Lo que pasa es que, claro, este es un criterio, digamos, no discrecional, pero sí que hay margen para que un tribunal diga una cosa y otro tribunal diga la otra, lo cual puede provocar cierta perplejidad, digo, en la opinión pública.
No, es discrecional. Es
discrecional. La palabra es discrecional.
Estaba bien empleado, sí. Es discrecional en el sentido de que la ley permite al tribunal optar por esta decisión o por su contraria, pero siempre justificando las circunstancias. Porque también en este caso hay que, en este como en todos estos casos, hay que saber, digamos, combinar los criterios objetivos con los factores subjetivos. Porque si no, intentar aplicar un rasero homogéneo a todas las circunstancias, eso a lo que nos conduciría es exactamente a todo lo contrario a la función jurisdiccional, que es dar a cada uno lo suyo según sus circunstancias. Entonces, ese punto de equilibrio es el que a veces es poco comprendido y poco comprensible, pero es el que justifica pues que alguien que condenado a un año entre en prisión, alguien que está condenado a dos no lo entre, o alguien que está que condenado a decir... cinco salga antes de tiempo.
Ya, podríamos decir que si Isabel Pantoja no fuese Isabel Pantoja, quizá no estaría en la cárcel. Digo, porque también porque es un personaje notorio, público, o sea, conocido por todos, ¿no?
Yo creo que el momento histórico que vivimos da una explicación razonable a eso que acaba usted de decir. Es así, es decir, el problema es que los ciudadanos ven reflejados en estos personajes públicos, conocidos, notorios, pues una especie de imagen de la corrupción. Y entonces aspiran a que la justicia se concrete en sus personas y no se aprovechen de su condición de notoriedad pública para eludirla, olvidando que los jueces pues evidentemente tienen que combinar factores muchas veces muy distintos entre sí, y eso que la Audiencia de Málaga lo hace, podremos o no discrepar después del resultado, pero eso luego en el auto lo explica, lo motiva suficientemente por qué toma esta decisión sobre esta señora.
Profesor Jesús Zarzalejos, como siempre, nos ha quedado clarísimo lo que era oscuro. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:53, 6:53 en las Islas Canarias. Una hora estupenda para repasar la prensa que nos trae Ana Palacios. Doña Ana, cuéntanos.
Noble de herencia y noble de corazón, con las palabras de Monseñor Amigo dirigidas a la duquesa de Alba, abre su portada el periódico ABC. En la foto aparece la familia y el nuevo duque de Alba, por cierto, de rodillas durante su funeral. ABC habla también de la Pantoja, que ha pasado su primera noche en prisión, y de la querella presentada por los fiscales a Artur Mas. Cataluña es un tema que también traen en portada El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Para el primero, Mas actuó como si el Tribunal Constitucional no existiera. Era para La Razón, antepuso su visión partidista a la ley, mientras La Vanguardia prefiere señalar que en contra de su voluntad el fiscal jefe de Cataluña tiene ahora que defender la querella contra el presidente de la Generalitat ante el tribunal. Con el pequeño Nicolás abre su portada El Mundo. En esta entrevista exclusiva, este ha asegurado que colaboraba con el CNI, Moncloa y Zarzuela. Ahí es nada. Otros temas. Podemos en portada del País. El partido de Pablo Iglesias impone el silencio a sus dirigentes tras las críticas a Rejón por su contrato de 1.825 euros con la Universidad de Málaga. Han decidido además apartar a su líder de los platos de televisión durante un tiempo, unos platos en los que no ha estado muy fino últimamente. Y La Razón apoya participar en la manifestación que se celebra hoy en Madrid en contra del aborto. Titulan que un 30% de los electores populares sopesan no volver a votar a Rajoy por retirar la ley del aborto.
Vamos a echar un vistazo a la prensa internacional. The New York Times.
Obama cambia de opinión y decide ampliar la misión de militares en Afganistán para 2015. Las tropas estadounidenses tendrán un papel directo en el país, al menos durante otro año más.
Londres, The Times.
Irak lucha por mantener al Estado Islámico fuera de Bagdad, ciudad donde los yihadistas han iniciado ya un asalto.
París, Le Monde.
Tensión en Ferguson a la espera del veredicto del jurado. La ciudad norteamericana de Missouri vive bajo el temor de nuevos disturbios, mientras que el gran jurado revelaría en los próximos días u horas una decisión sobre el destino de Darren Wilson.
Berlín, Der Spiegel.
Plan de ataque contra Google. El Parlamento de la Unión Europea quiere aplastar a los grupos de Internet. Tiene previsto separar los motores de búsqueda de otros servicios comerciales.
Y Roma, Corriere della Sera.
Mensaje del Papa Francisco. La redención es libre. Cree que es un escándalo que la gente tenga que pagar por bautizarse o para ir a misa.
Pues así viene la prensa nacional e internacional. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar con alguno de los responsables de la manifestación en favor de la vida que tiene lugar hoy en Madrid, y con alguno de los diputados del Partido Popular que van a estar en esa manifestación, lo cual es especialmente relevante porque, claro, esta manifestación se produce porque el gobierno ha decidido retirar la reforma que impulsó Ruiz Gallardón y que se ha quedado en un cajón.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
ITRA, calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
En las tiendas de Cáritas Madrid, del 17 al 22 de este mes, Semana del Regalo Solidario. Ilusión y esperanza a través de la cual muchas personas buscan su inserción laboral. Artículos exclusivos realizados artesanalmente. Si busca un regalo especial y lleno de corazón, visite las tiendas de Cáritas, calle Orense 32, Madrid, y Solana Blanca 4, Las Rozas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
Oye, ¿sabes que Automóviles Argüelles ha cumplido 50 años?
Pues no lo sabía. ¿Y los coches?
Los coches, no, hombre, los coches. Los coches son lo mejor del mundo mundial.
¿Y dan tarta?
Pues no lo sé, pero voy a pasarme por Galileo 5 y 7, o si no voy a llamar al 914478888 y lo pregunto.
Pues yo voy a buscar en argüelles-automóviles.com y si encuentro un coche bonito me lo regalo.
Automóviles Argüelles, que 50 años no es nada.
Hombre. ¿Y para un coche?
Tú has pasado mala noche hoy, ¿verdad?
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. La mañana viene muy cargada de información. Las últimas horas han sido intensas. Las cenizas de la duquesa de Alba reposan desde ayer en la iglesia del Valle, en Sevilla. Isabel Pantoja ha pasado su primera noche en prisión y la fiscalía ha presentado ya su querella contra los responsables de la pseudoconsulta del 9 de noviembre. Y este sábado va a estar marcado por la manifestación que esta mañana han convocado 150 organizaciones en Madrid, manifestación en favor de la vida. Se va a celebrar esa manifestación desde la Glorieta Ruiz Jiménez hasta la Plaza de Colón a partir de las 12 de la mañana. En esa manifestación va a haber muchos votantes del PP que le van a reclamar al gobierno que haga efectivo su compromiso de proteger al no nacido. Es una protesta por la decisión de retirar el proyecto de Gallardón. En esa manifestación participarán muchas mujeres que han apostado por la vida a pesar de las dificultades.
Me siento especialmente afectada porque yo he vivido en primera persona que te digan que la vida de tu hijo vale menos porque padece una enfermedad.
Es que estamos creando unos ciudadanos, unos seres humanos de primera categoría y unos seres humanos, unas personas de segunda categoría.
Para muchas mujeres, en este momento, seguir adelante con un embarazo es un acto de heroísmo prácticamente, porque no hay suficientes apoyos a la mujer, porque el ambiente familiar, empresarial y social es cada vez más contrario a la maternidad. En la manifestación va a haber en torno a una veintena de cargos del Partido Popular. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer tras el Consejo de Ministros, anunció que no va a estar en la manifestación, pero que apoya lo que se va a reclamar en la calle.
No voy a ir a la manifestación, pero el que no vaya a la manifestación no quiere decir, insisto, que se haya cambiado, que haya cambiado mi conciencia, que hayan cambiado mis convicciones, que siguen estando donde estaban, en la defensa de la vida.
Cuando decía estas palabras ayer, el ministro del Interior tenía a 20 centímetros a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María se ponía de lado, tan de lado que hablaba de el derecho a manifestarse, que es como no decir nada.
No es un tema sencillo, siempre lo hemos dicho. Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Esta decisión de aparcar la reforma de Gallardón supone una ruptura del Gobierno, una ruptura con su compromiso electoral. El PP, en su programa electoral, prometió que iba a cambiar la ley del aborto de Zapatero. El PP lo que hace es mantener la regulación de Zapatero. Y Zapatero convirtió el aborto en un derecho en contra de la sensibilidad mayoritaria entre los españoles. Ayer hablaba, acaban de escucharlo, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, de consenso. Bueno, pues hay un consenso, porque lo dicen las encuestas, en considerar al aborto como un fracaso y no como un derecho, que es lo que hizo Zapatero. El Gobierno ha tomado esta decisión de meter en el cajón la reforma Gallardón porque temía perder votos. Ha perdido el Gobierno la ocasión de sacar adelante una reforma que era muy razonable y va a perder en cualquier caso votos, porque al tomar la decisión de meter en el cajón la reforma se retrata como un Gobierno que renuncia con demasiada facilidad a los que eran sus principios programáticos. La política no es solo gestión, la política no es solo economía. Ya está presentada por la Fiscalía la querella contra los responsables del 9N en Cataluña. Algunos dicen que hablar de Cataluña es aburrido, pero ¿cómo vamos a dejar de hablar de Cataluña si hay una posible secesión encima de la mesa? La querella de la Fiscalía imputa 4 posibles delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación, usurpación de funciones en el proceso participativo, que así lo llamó la Generalitat del 9 de noviembre. Se dirige contra Artur Mas, contra la vicepresidenta Joana Ortega y contra la consejera de Educación Irene Rigau. La Generalitat se lleva ahora las manos a la cabeza por esta querella, pero Artur Mas, el propio día de la consulta, el propio 9 de noviembre, aseguró que él era el responsable de lo que estaba sucediendo. Esto es lo que dijo ese 9 de noviembre Artur Mas.
Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí.
Eso es lo que decía Artur Mas ayer. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, se hacía la víctima.
En esta España,
cada vez cabe menos gente, cada vez nos empujan más fuera de España.
Desde que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso contra lo que la Generalitat llamó proceso de participación ciudadana, los límites del Estado de Derecho quedaron claramente marcados. Todo indica que no era prudente tomar medidas cautelares el 9 de noviembre, que no era prudente que apareciera la Guardia Civil para retirar esas urnas de cartón. Pero la flexibilidad, que era necesaria en ese momento, no puede provocar que la ley se deje de aplicar. Es evidente que la pseudoconsulta del 9N tuvo como responsable a la Generalitat, y por eso hay que hacer cumplir la ley. Ahora, también es verdad que con la ley, que solo con la ley, no se soluciona el problema. Hay que hacer política, hay que hacer pedagogía.
Esto que están escuchando son los aplausos con los que ayer era despedida la duquesa de Alba,
Las cenizas de la duquesa reposan desde ayer por la tarde en la iglesia del Valle, sede de la Hermandad de los Gitanos, de la que la duquesa fue hermana. El arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal amigo, destacaba ayer que Cayetana era noble de nacimiento y noble de corazón.
Noble en la generosidad y en el servicio a los más necesitados. Pero ella sabía muy bien, qué elegancia, ella sabía muy bien que de los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta.
Y ayer concluyeron los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Su secretario y portavoz, Gil Tamayo, se refirió al caso de la presunta pederastia de un grupo de sacerdotes en Granada.
Nos produce vergüenza si estas realidades se confirman con las investigaciones. Ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito, primero por las posibles víctimas o víctimas, y segundo por las personas implicadas, para que sus derechos no sean conculcados.
El secretario de la Conferencia Episcopal aseguró además que los obispos españoles le han mostrado su afecto al arzobispo de Granada. Arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, que en los micrófonos de esta cadena, con lágrimas en los ojos, expresó el dolor por un caso como este. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Actualizamos y completamos la información con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio. La cooperante española con riesgo de ébola sigue sin síntomas.
Ha pasado su primera noche en el hospital Carlos III, donde está ingresada de forma preventiva hasta que se le realicen las pruebas. El gobierno ha dado la nacionalidad española a las dos misioneras que donaron su sangre para salvar a Teresa Romero.
La bolsa se dispara y el bono a 10 años marca un mínimo histórico.
El IBEX subió un 3%, la mayor subida desde julio de 2013, después del anuncio del Banco Central Europeo de actuar con nuevas medidas para subir la inflación. La prima de riesgo ha bajado a 125 puntos.
Los obispos españoles piden una regeneración moral de la sociedad.
La Conferencia Episcopal ha aprobado un documento sobre la realidad social en el que instan a los políticos a no buscar solo el crecimiento económico, sino también un mejor reparto de los recursos.
Vuelco Navarra. Podemos sería la primera fuerza política, según el CIS, de esa comunidad.
El partido de Pablo Iglesias obtendría 18 escaños, seguido de Bildu con 11. Unión del Pueblo Navarro se desploma con 8 y los socialistas caerían hasta quedarse con 5 diputados en el Parlamento Foral. PP y UPyD tendrían un solo escaño.
Pues que vayan tomando nota los partidos mayoritarios, que no pueden seguir diciendo lo que han dicho hasta ahora. Ahora, también es verdad que Podemos ya empieza a ser menos virgen políticamente hablando. Pablo Iglesias suspendió una entrevista que tenía que haber tenido lugar hoy en Telecinco. Empiezan a tenerle miedo a los medios de comunicación.
El líder de Podemos no acudirá finalmente esta noche al plató del programa Un Tiempo Nuevo. Iglesias ha propuesto contestar solo a una pregunta pactada desde la sede de su partido.
Preguntas pactadas, uy, mal asunto esto, ¿eh? Pero hombre, si esto es la regeneración, esto es el viento fresco. Como Iglesias pide preguntas pactadas. No. Mal estará si algún compañero anuncia preguntas pactadas. Un periodista es un periodista y no acepta preguntas pactadas. Por cierto que el segundo de Podemos está en el punto de mira porque la Universidad de Málaga abre una investigación a Íñigo Errejón.
Quiere saber si el número dos de Podemos incumplió su contrato laboral. Errejón cobraba más de 1.800 euros al mes de la universidad, pero su contrato le prohibía dedicarse a otra actividad.
El ex primer ministro portugués, José Sócrates, detenido por corrupción.
El socialista luso ha sido arrestado este viernes a su llegada al aeropuerto de Lisboa por su presunta vinculación con un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Y una noticia de última hora que hemos recibido hace unos minutos a través de las agencias internacionales. Al menos 28 muertos en un atentado de los islamistas de Al-Shabaab en Kenia.
Los terroristas han asaltado un autobús que viajaba hacia Nairobi y han separado a los pasajeros, matando a los que no eran musulmanes.
Vuelve la Liga tras el parón por los partidos de las elecciones.
Regresa con los partidos de los equipos de Champions. El Madrid defiende el liderato en Eibar a partir de las 6 antes. A las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Málaga en el Calderón. A las 8, Barça-Sevilla, y cierra la jornada del sábado el Deportivo de la Coruña Real Sociedad a las 10 de la noche. En el partido del viernes, Atleti de Bilbao 3, Español 1.
Y en el tiempo, temperaturas suaves y pocos cambios este fin de semana.
Hoy se esperan precipitaciones fuertes en Canarias. Las lluvias van a llegar también a la península por el noroeste. Por Galicia, a lo largo del día, se van a extender por Asturias y norte de Castilla y León, pero de ahí no pasarán. En el resto de España llegarán nubes esta tarde, pero con pocas posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas se van a mantener muy similares a las de ayer, muy altas en Jaén o Córdoba, por encima de los 25 grados. Solo bajan 3 o 4 en Galicia. Esto para hoy. Mañana domingo se esperan más lluvias y descenso de las temperaturas.
Muchas gracias, doña Ana. Hacemos una pausa y volvemos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Adelántate a estas fiestas con ABC y una completa cesta que incluye una paleta curada, 3 botellas de vino tinto Rioja Patanegra y dulces, turrones y conservas para celebrar estas fechas tan señaladas. Y lo mejor, su precio. Llévate la cesta de Navidad de ABC por solo 29,99 € más gastos de envío. Domingo 23 la cartilla con ABC.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y solo hasta el 23 de noviembre, todos los juguetes del catálogo tienen un 20% de regalo para los Reyes. Un 20% para compras en juguetes del 26 al 31 de diciembre. No lo dejes escapar. Solo tienes hasta este domingo el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Ocho y 13 minutos, 7:13 en las Islas Canarias. Esta mañana va a recorrer Madrid una manifestación bajo el lema Cada vida importa. Una de las organizaciones convocantes es el Foro de la Familia. Benigno Blanco es su presidente. Benigno, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
¿Por qué merece la pena salir a la calle para pedir una nueva regulación del aborto si el gobierno ya ha decidido retirar el proyecto, anteproyecto de ley que había preparado el exministro de Justicia, Gallardón?
Porque es la hora de la responsabilidad de la sociedad civil. La causa de la vida no puede ser solo una causa de los políticos. A todos nos corresponde, por el hecho de vivir hoy, asumir la responsabilidad de que superemos el drama del aborto. Y por eso, precisamente, cuando el presidente del gobierno ha renunciado a defender la vida, nos toca a nosotros hacernos presentes en la vida pública para decir que nosotros sí seguiremos defendiendo la vida, seguiremos defendiendo a la mujer, y pedimos al presidente del gobierno que rectifique esa errónea decisión que ha tomado.
Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, aseguraba que el gobierno sigue trabajando para conseguir consenso en esta cuestión.
Eso no es un argumento válido, porque el consenso en esta cuestión es imposible. La opinión sobre la defensa de la vida y sobre el aborto en particular divide a nuestras sociedades. Por eso lo que hay que hacer es tomar postura, y cuando uno ha tomado postura por lo que merece la pena, por lo más valioso que es defender la vida, salir a decirlo públicamente con toda gallardía a la sociedad y pedir también a los políticos que sean coherentes con sus compromisos y sus convicciones en esta materia. Ahora toca afirmar de nuevo con gran fuerza para convencer a toda la sociedad que cada vida importa de verdad.
El Foro de la Familia siempre ha llevado a cabo dos labores. Un combate, digamos, por un cambio de la legislación y la ayuda concreta a las mujeres. Benigno, ¿qué necesitamos para que aquella mujer que decida seguir adelante con su embarazo esté acompañada? Porque la presión social, la presión incluso familiar, es cada vez mayor contra la maternidad.
Así es. La inmensa mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en un clima de coacción afectivo, moral, intelectual, laboral, etcétera. Y por eso todos deberíamos construir en la sociedad un clima amable con la maternidad y con la mujer embarazada. Por eso necesitamos también leyes justas. Desde las ONGs como Red Madre hacemos esta labor basada en un voluntariado profundamente generoso. Pero necesitaríamos también que las leyes nos ayuden. Leyes que digan que la maternidad es un bien y que merece la pena protegerla. Leyes que digan que la vida es algo digno de ser protegido siempre desde el primer momento de la concepción, y que así vayan influyendo en cómo se piensa en la sociedad. hasta que la inmensa mayoría de la gente, en vez de mirar con recelo la maternidad, la mire con cariño y aprecio. Así sí que será posible de verdad esa solidaridad total en que se impliquen las instituciones públicas, las leyes, las políticas del Estado y el voluntariado social para entre todos lograr ese ideal de que no haya ni un solo aborto. Eso es lo que vamos a reivindicar hoy en las calles de Madrid a partir de las 12.
Benigno, una última cuestión. Quien quiera apoyar esta movilización, ¿qué puede hacer?
Lo más importante hoy, salir a las calles de Madrid. Especialmente los que viven en Madrid o cerca de Madrid y todavía están dudando, que salgan. Es la hora de la responsabilidad. Hay que decir, yo estuve allí porque de verdad esto me importa. No me limité a la crítica a los políticos, sino que di la cara para defender algo tan valioso como la vida. Luego también se nos puede ayudar, más allá de lo que pase hoy día en la manifestación, hablando bien de la vida y la maternidad, no dejando sola a ninguna mujer embarazada y ejerciendo los derechos propios de una sociedad democrática, libertad de expresión, manifestación, voto, para ponerlos al servicio de la causa de la vida. Bueno, y también ayudándonos a pagar el coste de la manifestación.
Claro, claro.
Se puede entrar en la web calavidaimporta.es y hacer una aportación económica, que eso también cuesta dinero.
Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Fernando. Un saludo.
Entre los asistentes a esa manifestación